una salida, yo creo que es muy importante. Otro que sale es Uche, ¿eh? Uche también sale, no sé si va al Olympique de Marsella o a la Premier, aunque también había una posibilidad de irse a Arabia, me parece, pero eso es lo que habrá que esperar. Y nada, que me ha llamado mucha gente, que lo ha escuchado en Radio Marca, felicitándome, que me ha hecho mucha ilusión. Pero ¿sabes por qué me hace ilusión? Porque me tiro 364 días del año con Ortega, llamando a todo el mundo.
Es verdad.
Ya, Tiango, Rafael, no, es un torero, Emilio de Justo, Borja Jiménez, cantantes, Manu Carrasco, venga, llámame a no sé quién, llámame, podemos tener a este, podemos tener al otro, futbolista, está igual. Y digo, claro, el día 7 de agosto, como no está Ortega, pues me quedo sin que nadie me
felicite. No, porque nosotros, sabes que estando yo aquí, vamos, te felicitamos, pero vamos, ¿quién es la
Oye,
llamada,
tengo,
la llamada que
tengo
más
apalabrado,
te...? Dime,
tengo
dime.
Apalabrado a los Tebas para mañana. Vale. Apalabrado.
Muy bien. Muy bien. Ahora hay que ver a quién lo hace, si JL o yo, ¿no? Ahora, pero eso ya mañana sobre la marcha, ¿no? Oye, la llamada de cumpleaños que más ilusión te ha hecho? Si se puede contar.
Hombre, la de mi hijo, por supuesto, la de mi hijo, Esmeralda, que también me ha llamado esta mañana, una cantidad de gente, Vicente del Bosque, que me ha llamado, Álvaro, tu hijo, Enrique Cerezo, que me ha llamado, el alcalde, que me ha mandado un mensaje, nada, muchísima gente, no, pero todas, ¿sabes? Agradecimos. Me ha ocurrido una cosa, cambié el teléfono ayer.
Cuando estábamos hablando, justo.
Ya estábamos hablando, cambié el teléfono, ¿y qué pasó cuando cambié el teléfono? Que lo que no me dejaron instalado fue el WhatsApp, ¿me entiendes? Como no tengo TikTok, no tengo Instagram, tengo nada, y va todo el mundo llamándome.
Yo te he escrito esta mañana, te he felicitado lo primero, y luego te he dicho, Bobby, te llamo a la una, y vamos, me has limpiado, pero...
No llegaba, pero ya los tengo aquí, a todo el mundo que me ha felicitado, a todos aquellos que están deseando felicitarme, a los que están diciendo ahora, coñazo de tío, este es un pesado, tal y cual. También un saludo.
A ellos también, claro que sí. Oye, ¿qué vas a hacer hoy para celebrarlo? Cuéntame.
Nada, mira, ahora voy a comer, si te parece, dentro de un ratito, y te voy a poner a dos personajes.
Vale.
Que son muy importantes y muy relevantes. Y luego, por la noche, pues, con mi hijo, con la familia, con Esmeralda, con todo esto, me ha llamado toda muchísima gente, y nada, pues además un sitio típico aquí de Madrid, ahora que estamos de fiestas por el centro, por San Cayetano y todo esto.
Tú no celebras el cumple en el Ritz, ni en el Wellington, tus segundas casas.
En el Palace, que es donde estoy ahora mismo con un amigo.
Pero Robert,
un amigo muy futbolero, pero no puedo decir el nombre, porque si digo el nombre enseguida me voy a llamar. Claro. Oye, un
pasa el teléfono, tal, claro.
No.
Oye, y tú en estos grandes hoteles emblemas de Madrid, tú puedes pasar allí como Pedro por tu casa, ¿no?
No, hombre, he vivido enfrente. Yo aquí, por ejemplo, aquí yo he hecho muchos reportajes. Aquí he hecho reportajes con Capello, con Vicente del Bosque, con infinidad de deportistas, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y en el hotel también. Villamanna, el otro día me encontré al padre de Pablo Parra.
¿Ah,
sí? ¿Entiendes? Sí, me lo encontré allí. Y bueno, vi aquí mucha gente. Yo he hecho reportaje aquí, ¿no? Por ejemplo, en la cúpula aquí del Palace, pues muchísimo, en el Hotel Ritz, en la terraza, muchísimo. Mira, uno de los últimos fue Unai Emery. Además, antes aquí, pues, aquí se concentraba el Atlético de Madrid durante muchísima época, ¿no? Aquí había concentraciones de equipos. El Bayern viene aquí siempre, la Juventus viene aquí, bueno, pues, y conoce a gente, y pues, tiene oportunidades, aparte de cantantes y...
Yo no he estado nunca en ese tipo de hoteles, Robert.
Pues
puedes llegar algún día, ¿no?
Cuando tú quieras, te vienes conmigo aquí. Además, la gente es muy, muy, muy...
Yo te invito al desayuno y tú me invitas a entrar.
No. Sí, te invito yo. Coño, eso va a ser el primero que te invite.
Claro, eso es el primero y último, ¿eh?
Bueno,
Robert, que disfrutes de tu...
No, que te llamo luego en un ratito.
Venga, vale.
Y te va a gustar los dos personajes que vamos a tener.
Perfecto,
¿vale?
Pues ahora a disfrutar de tu 25º cumpleaños, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Hasta luego, chaval. Venga. Seguimos. Mira, Roberto Gómez, ¿quién será el invitado y la persona que tiene con él que ha colgado tan rápido, que hasta se nos han colado los pitos? Un crack, Roberto Gómez, que siempre está con nosotros. Así que con nosotros van a venir ahora tres personas a debatir. Nacho Lozano, que ya lo veo por aquí por la redacción. Juan Antonio Pineda desde Sevilla, con el que quiero hablar de la situación de Betis y Sevilla y de esa batalla campal de la que me hablaba Bobby en el partido de ayer ante el Como, y con Javi Jimeno, que siempre está ahí para echarnos una mano y aportarnos luz en todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. Pasan 8 minutos de la 1 de la tarde, estamos con ellos ya, que hay que hablar de un montón de cosas. Seguimos en Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega, Directo Marca, la pizarra de Quintana, Marcador y Buenas Noches y Buenos Goles, y luego ya no escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con los cascos puestos.
¿Y quién te lo ha recetado? ¿Un endocrino?
¿Endocrino? ¡Ah! Uno que juega a la Roma, ¿no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro. Porque el deporte también es cosa de niñas.
Todos los fines de semana nos subimos al avión, al barco, al tren o al coche para viajar por el mundo con Paralelo 20, el programa de turismo de Radio Marca. Ponte cómodo y disfruta de los mejores consejos y las mejores rutas con las que vivir experiencias inolvidables. Todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana tienes un asiento VIP en Paralelo 20.
Hola, buenas noches. Perdone, ¿qué está escuchando? ¿El sonido de la noche? ¿El viento moviendo las hojas? ¿Un pequeño búho? ¿O tal vez el sonido del movimiento de los arbustos?
¿Cómo dice?
¿Qué escucha usted?
Ah, perdone, que es que estaba con los auriculares puestos.
¿Qué escucha?
Ah, yo ahora estaba escuchando Radio Marca.
¿Aquí en medio del bosque?
¿Dónde me pille?
Me llamo Eduardo García Méndez.
¿Eduardo García Méndez?
Le guardo en el teléfono como EGM.
Si escucha Radio Marca, dilo. Radio Marca, la radio del deporte. Dilo.
Empieza la liga y empieza el partidazo de Yamóvil. Seminuevos con descuentos de hasta el 40% con financiación a medida y entrega inmediata. ¿Quieres coche nuevo para la temporada? Fíchalo en Yamóvil.
Lice, un flow nuevo pa' que analice. Parto cada pa' y que pise. Desde que el avión aterrice, tengo los míos felices. Eso es lo que siempre quise. Yo no tengo gente que me envidia. Yo lo que tengo es aprendices. Quieren ser como yo, ya los vi. Pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta.
Una y 11, tiempo para debatir un montón de cosas. Ter Stegen, el Madrid, el lío que hay en Villarreal con Thomas Partey, ¿a quién ven estos chicos, estos chavales, como principales candidatos a la liga, principales candidatos a descender? ¿Cómo ven la parte media alta de la tabla? El Atlético de Madrid, que como nos ha contado Isaac Suárez, negocia la contratación de un futbolista más, mira muy de cerca a Raspadori, pero con un ojo siempre puesto en el mercado. En fin, un montón de cosas que quiero debatir con ellos. Enseguida estoy en Sevilla con Juan Antonio Pineda, que nos ha pedido 3 minutitos, pero es que tengo ya aquí a mi izquierda en este estudio, Juan Manuel Gozalo, a Nacho Lozano. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo está llevando el calor?
Bueno, creo que bien. Venimos de Panamá, que era la época de frío y hacía un calor horrible, así que aquí por lo menos no hay tanta humedad.
Y aquí en el estudio que le tengo yo como un iglú. Luego viene Miguel Quintana y me regaña porque dice que tengo el estudio a menos 7 grados. Pero es que, Miguel, es lo que hay. Aquí somos chicos duros del norte. Nos gusta el frío. Yo soy de Aranjuez, del sur, pero bueno, del sur de Madrid, digo. No sé dónde está, pero sé que está por ahí Javi Jimeno. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sergio, muy buenas. Haces muy bien, con poner el aire acondicionado alto. Yo también estoy con él a tope, porque es que si no, no hay manera de aguantar.
¿Dónde estás tú? ¿En qué punto de España exacto?
Yo me encuentro entre Zaragoza y Teruel. Localidad concretamente de Daroca. Y aquí normalmente hace un poquito más de fresco que en las grandes ciudades, pero la segunda ola de calor ha venido fuerte y llevamos ya unos días muy, muy, muy calurosos.
O sea que también ha pegado por allí, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí las noches refresca un poquito más, se agradece a la hora de dormir, pero por el día estamos ahí cerquita de los 40 grados, o sea que aire acondicionado a tope.
Pues eso, a llevarlo lo mejor posible. Chicos, empiezo con vosotros dos. Voy directamente al grano. El tema de Ter Stegen, nos acaba de actualizar hace muy poquito Luisfer que la situación sigue enrocada. Un último movimiento, última actualización es la posición de la liga, que se posiciona del lado del alemán. Dice que no va a estudiar el informe siempre y cuando el portero no lo firme. El Barça sigue buscando fórmulas jurídicas, y ya sabemos que esto se le da muy bien, para intentar que le llegue este informe médico a la liga y poder estimar el tiempo de baja. No sé vosotros cómo lo veis. Nacho, empiezo por ti.
Mi pregunta es, ¿realmente lo conseguirá otra vez el Barça? Esa es mi pregunta. Yo creo que ya hemos hablado y hemos dejado claro que quien tiene razón, o quien tiene para mí el lado bueno de la historia, es Ter Stegen, y el Barça está intentando recurrir a otra triquiñuela para poder inscribir a Joan García o a Chesney o a alguno de los Rashford, pero Ter Stegen está en su derecho de no ceder para que inscriban al portero que le va a quitar la titularidad. Entonces, para mí la pregunta es, por actualizar el debate, ¿lo conseguirá el Barça?
Me gusta. Nacho, ¿qué piensa? O sea, Javi, ¿qué piensa? ¿Lo conseguirá el Barça?
Al final acaba consiguiendo todo en cuanto a inscripciones, porque en los últimos veranos siempre hablamos de que tantos jugadores no están inscritos, sí, no, y últimamente en los últimos veranos lo ha conseguido. Ahora bien, la situación es muy espinosa. A mí me resulta gracioso si nos dicen en junio que el culebrón del verano iba a ser Marc-André Ter Stegen.
Totalmente.
Es algo que jamás habríamos pensado. Al final, que la liga se posicione a favor de Ter Stegen es una actualización muy importante, porque yo en las últimas semanas pensaba que el que de verdad tenía un problema era Ter Stegen. Al final, él, por un lado, quiere jugar para llegar al Mundial con Alemania, y también quiere cobrar ese dinero que el Barça le debe. Y la única solución posible que yo veía es que apareciera Arabia Saudí con una oferta tremenda, porque ningún club de Europa va a querer pagar lo que cobra Marc-André Ter Stegen. Pero claro, si la Liga se posiciona a favor de Ter Stegen e impide esa baja, el Barça no va a poder inscribir a Joan García, y ahí sí que se enfrenta a un problema muy, muy serio, porque Ter Stegen no cuenta para el Barça, pero si llega la primera jornada y no están inscritos ni Joan García ni Chesney, no creo que acabe jugando Iñaki Peña. O sea, va a tener que jugar las primeras jornadas hasta que llegue la lesión de Ter Stegen, pero conforme vayan pasando los meses, se va a meter en un marrón importante el Barça.
Ahora seguimos con el debate, pero no sé si ha recibido una oferta de Arabia, de Radio Arabia, el bueno de Juan Antonio Pineda en Sevilla. Hola, Pineda, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Ojalá.
Yo,
no es el caso de
yo
momento.
Yo me voy contigo, aunque sea para llevarte el micrófono.
Bueno,
¿vale?
ya te digo.
oye, Pineda, antes de preguntarte sobre este lío Ter Stegen Barça y la última actualización, como hablaba con los chicos de la liga, que parece que se posiciona del lado del alemán, lo de ayer, ese Betis como que acabó a leche pura, no sé a ti qué te parece. Tú no recibiste, ¿no? Ninguna, porque vamos, ayer recibí hasta el apuntador.
Pues por poco, y es verdad que no terminó, porque fue en el descanso. De hecho, me cuentan que en el tiempo de descanso hubo incluso riesgo de suspender el partido. Había gente ahí abajo que decía que no tenía sentido, como se había puesto la situación, seguir y jugar la segunda parte. A ver, yo creo que es lamentable, ¿no? Que jugadores profesionales, ya sea un amistoso, un entrenamiento, en un partido oficial, se líen a piñas, no tiene mucho sentido. Es verdad que los jugadores del Como, y ojo, que no estoy culpando a los del Betis, ni mucho menos, pero los jugadores del Como se tomaron la primera parte como si fuera un partido oficial que se estuvieran jugando casi el pase a una final, ¿eh? Parando el partido, perdiendo tiempo, haciendo alguna que otra entrada fea, y luego, pues cuando estamos llegando ya al final de la primera parte, al tiempo de descanso, pues vimos ese incidente entre Fornals, que es el primero que suelta el primer guantazo fuerte, luego le responde un jugador del Como, luego vemos cómo llega el Cucho totalmente enloquecido para soltar un puñetazo, incluso se equivoca y golpea a su compañero Nathan, a su compañero de equipo. Madre. No tuvo mucho sentido todo lo que ocurrió. Es verdad que en la segunda parte se calmaron un poquito los ánimos y vimos ya fútbol, vimos al Betis empatar el partido, vimos cómo el Como se lleva el choque en el 92, pero fue realmente lamentable. Alguno me preguntaba si esto podía tener algún tipo de consecuencias por las expulsiones y por las agresiones, y me decían que no, que salvo que hubiera un árbitro afectado, aquí no tiene ningún tipo de historia, porque como el partido no dependía de ningún ente federativo, pues no va a tener ningún tipo de consecuencia. Pero más allá de eso, creo que la imagen fue lamentable, ¿no?
Uh-huh. De lo deportivo, Pine, Sevilla Atleti, ¿nos actualizas un poquito antes de entrar ya de lleno en el debate?
Bueno, pues en el Sevilla pendientes del último partido de la pretemporada, porque salvo que se termine de hacer lo de Juanlu, que sigue un poco parado, pues el Sevilla no puede hacer movimientos en el mercado, y no solo incorporar, sino que el Sevilla tiene jugadores que han llegado nuevos y que no están inscritos, uh-huh. y futbolistas que llegaron en el mercado de invierno, véase el caso de Vargas, por ejemplo, que tampoco están inscritos todavía en la liga. Por tanto, el Sevilla tiene prisas para que se haga lo de Juanlu. La situación, por lo que me contaban esta mañana temprano, es que el Sevilla, el club, es el que tiene la situación paralizada porque quiere llegar a 20 millones de euros por el futbolista. La última oferta del Nápoles, que es de hace un par de días, llega a 17, por tanto no llega a 20, y como el Sevilla se guarda también el as bajo la manga de la Premier, de los equipos de la Premier que quieren al futbolista, ya sea Everton o ya sea Wolverhampton, pues quiere tensar un poquito más la cuerda. Aquí la delgada línea entre tensar la cuerda y que se te rompa la negociación, pues yo creo que depende de un hilo. Así que el Sevilla, que entiendo que quiera sacar el máximo rédito posible por un jugador importante como Juanlu, pero también tiene que plantearse que comienza ya la temporada y que necesita fichar. Por tanto, si la situación está en 17 kilos, yo no tensaría mucho más la cuerda.
Yo tampoco, la verdad, más vale pájaro en mano que ciento volando. Y de lo que hablaba con Nacho y con Javi, del tema Ter Stegen, Fútbol Club Barcelona y esa última actualización, hablábamos con Luis Ferrojo ahora mismo en Barcelona. La Liga parece que se posiciona del lado del alemán, dice que no va a estudiar ni a tener en cuenta el informe siempre y cuando no lo firme Ter Stegen. ¿Qué te parece todo esto a ti, Pine?
Bueno, pues más allá de lo que hablamos la semana pasada, de esa falta de respeto del Barça a un jugador importante, un jugador que a lo mejor no le podemos poner el calificativo de leyenda, pero sí ha sido uno de los porteros más importantes de la historia reciente del Barça por las temporadas y por los títulos que ha conseguido, creo que es una auténtica falta de respeto. Me parece normal que la Liga se posicione del lado del afectado, de la víctima, ¿no? Que el Barça haya entendido que quiere un cambio en la portería, me parece normal. Querer cambiar a Ter Stegen por dos porteros como Joan García y Szczęsny me parece normal, pero lo que no me parece normal es tratar de denigrar a un futbolista que tiene contrato, para bien o para mal, tiene contrato. Nadie ha obligado a Ter Stegen ni al Barça a firmar esa renovación, ese contrato y ese salario. Por tanto, tú puedes hacer tus planificaciones teniendo en cuenta lo que tienes en la plantilla. Y bueno, pues me parece un caso inaudito en el mundo del deporte, que el Barcelona pretenda que un jugador, un efectivo suyo, se recupere más tarde de la cuenta de una lesión por un interés. Me parece una cosa que es una auténtica falta de respeto para el profesional. Yo me posiciono también totalmente del lado de Ter Stegen y entiendo que la Liga haga lo propio.
Creo que ahora es el momento de buscarle un poco, a casi una semanita de que arranque la Liga, creo que es un poco momento de buscarle el lado deportivo. Hablaba con Luis Fer precisamente de que se tienen que reunir el vestuario para elegir un capitán. Ahí puede haber uno de los principales problemas o puntos de disputa, ¿no? entre cúpula y vestuario, con Flick en medio. No sé, chicos, a la hora de elegir capitán, si el vestuario está del lado del Ter Stegen, como hemos podido ir escuchando los canutazos que nos llegaban desde la gira asiática, todos apoyaban al portero alemán. No sé esto si puede desestabilizar a un vestuario que viene mostrando unos símbolos y unos síntomas de fortaleza increíbles. Y no sé, os la lanzo también, ¿cómo creéis que puede gestionar esto Hansi Flick, por si le veis como yo, un entrenador muy de mano dura, ¿no?
Yo creo que aquí es donde va a llegar la estocada grande para Ter Stegen, porque el vestuario hemos escuchado que se han posicionado del lado del portero alemán, pero a la hora de elegir un capitán, como bien habéis estado hablando antes, el capitán es el que representa a los jugadores, y si ese capitán tiene que hablar con la directiva, con la cual no tiene ninguna relación, es inviable para los jugadores, para la propia plantilla. Entonces, como bien común para lo que es el equipo, Ter Stegen no va a poder seguir siendo el capitán. Y más aún sabiendo que va a estar mucho tiempo fuera, que durante 3-4 meses va a ser el capitán otro jugador, uh-huh. Y cuando vuelva Ter Stegen, incluso sin saber si va a jugar o no, que sea Joan García titular, va a ser el capitán sin tener minutos, lo más normal es que deje de ser el capitán, a pesar de que los jugadores le han apoyado, porque lo venía pensando en el coche de camino aquí al estudio de Radio Marca. Es que la realidad es que Ter Stegen tiene que estar pasando por una situación tan complicada en cuanto a la lesión, la recuperación, 3 meses de recuperación, o 4 ya veremos, según quiere hacer creer el Barça, y aún así tiene que estar pasando por todo este conflicto en mitad de su recuperación. Tiene que ser una situación muy delicada.
Y Nacho, Javi, ¿en qué situación queda Hansi Flick de todo esto? ¿Crees que va a tener mano izquierda para llevar al vestuario y para llevar este problema y que no afecte en lo deportivo al equipo?
Yo creo que sí, yo creo que ha demostrado tener mano izquierda como para resolver este problema. El Barça, yo creo que más que el vestuario va a ser la propia directiva la que le va a impedir a Ter Stegen ser capitán. Incluso el propio Hansi Flick no va a dejar que Ter Stegen sea capitán, aunque los futbolistas puedan respetar ese estatus de decir Ter Stegen era el primer capitán el año pasado, seguimos con él. Yo creo que ahí Flick va a meter mano y va a decir, oye, yo no quiero tener este tipo de problema en el vestuario, y aprovechando la lesión me parece que van a quitarle la capitanía, que puede sonar duro, puede sonar justo o injusto, pero creo que es lo que va a pasar. No le van a dejar a Ter Stegen ser capitán.
Piné, imagínate, sí. Imagínate, aparte de todo esto que estamos hablando, imagínate si sale Ter Stegen de capitán y el día 3 de septiembre tiene que subir al despacho a hablar con Laporta y con Deco para negociar una posible prima por ganar la Champions, la Liga, la Copa, la Supercopa y todos los títulos en juego.
No tendría sentido, no tendría ningún sentido. Y yo además creo que son, claro, dos temas totalmente distintos. Entiendo que el compañero de vestuario, por compañerismo, porque son profesionales y porque al final más o menos están en el mismo barco, apoya a Ter Stegen, pero siendo pragmáticos, tanto al entrenador como al vestuario, les interesa tener un capitán que tenga esa capacidad para negociar con la directiva, que tenga buena sintonía y sobre todo que esté en el día a día. Y Ter Stegen, por esa desgracia que ha tenido en forma de lesión y en forma de operación, no va a poder estar a corto plazo en el día a día ni del vestuario, ni de los viajes, ni de esa negociación con la directiva. Por tanto, yo creo que Hansi Flick, siendo práctico, va a querer no tener ese problema en el vestuario, saber manejarlo. Yo creo que lo va a saber manejar perfectamente, porque ya, por ejemplo, el año pasado supo reconducir la situación, por ponerte un nombre, de Rafinha, que tenía pie y medio fuera, y fíjate la temporada que hizo Rafinha en el Barcelona, que es un técnico que es experto en manejar este tipo de vestuario repleto de egos y de estrellas, y creo que por ahí no va a haber ningún tipo de problema. Ahora, eso sí, esto no quiere decir que Ter Stegen no pueda llevar su parte de razón o que el club lo está haciendo mal. Una cosa es la parte práctica, la parte de cumplir todos el objetivo que tienen por delante, y otra cosa es la parte ética, que yo creo que aquí casi todos coincidiremos en que el que lo está haciendo realmente mal es el club.
En caso de que le llegue, porque claro, llegaban informaciones desde Barcelona, estaba hablando yo con Mari Carmen Torres y con Luis Fer estos días, también con Alejandro Segura, y que el club se estaba encargando de deslizar que no harían falta salidas importantes, directamente salidas, para inscribir jugadores. Son varios los futbolistas del Fútbol Club Barcelona que no están inscritos, concretamente 5, que son Joan García, Rashford, Šešník, Gerard Martín y Ronnie Bardghji, que sí que tiene, que está previsto que lo inscriban para el filial. Pine, algo que a ti también te afecta directamente, porque el Sevilla está en una situación parecida. ¿Vosotros creéis que el Barça, el Sevilla, los equipos que quedan, van a sufrir tantos apuros como viene siendo habitual para inscribir jugadores? Es que me parece que estemos a día 7 de agosto y todavía haya un porrón de jugadores sin inscribir, me parece una locura. Y en el caso del Barça y del Sevilla, que son dos equipos grandes de nuestra liga, me parece aún peor.
Sí, a ver, que esta política tan estricta que ha llevado la Liga en los últimos años beneficia en el sentido de que se garantiza el cumplimiento de los acuerdos económicos, que al final los equipos pueden gastarse en función de lo que ingresan para garantizar así que se puedan cumplir los contratos y que no haya deudas, pero evidentemente devalúa la Liga porque aprieta tanto a determinados equipos que muchas veces se ven obligados a vender a sus mejores jugadores a otras ligas, como en el caso del Sevilla, por ponerte un ejemplo, que yo tengo claro que si Juanlu se marcha, se va a marchar fuera de España, que si Badé se marcha, se va a marchar fuera de España, y si Luque Bacchio se marcha, se va a marchar también fuera de nuestra liga. Por tanto, si un equipo como el Sevilla, que es de nivel zona media-baja, tiene tres jugadores interesantes y los tiene que vender también, entre otras cosas, porque la liga aprieta, al final devalúa la liga. Bueno, algún día la liga tendría que levantar un poquito el pie y permitir algo más, pero aquí también entran los intereses de otros equipos que pueden decir, oye, este agravio comparativo, ¿por qué es? Yo hace tres años tuve que vender a tal porque tenía el límite salarial sobrepasado y ahora le vais a permitir al Sevilla o al Barça que abrirle un poco la mano. Bueno, no tiene mucho sentido para mí lo que ha apretado la liga, y sí tiene sentido al menos que permita tener cierto margen para que no se marchen todos los futbolistas importantes de este tipo de equipos, ¿no?
Nacho,
es que yo creo que es algo que llevamos viendo mucho tiempo en la liga.
Pero vosotros, quiero decir, vosotros veis bien este control tan estricto de Tebas. Es que yo no sé qué, yo me lo he planteado, y antes de entrar aquí lo pensaba en la redacción, lo hablaba con compañeros, y yo pongo una balanza y digo, no sé qué prefiero, si la salud de los clubes, que todos los equipos gocen de una buena salud económica, mejor o peor, pero buena salud económica, puedan pagar a sus futbolistas y tengamos una liga equilibrada, quizá con menos talento, lleva razón Pineda, pero una liga equilibrada, siempre con el temor de que llegue de Arabia o la Premier, que son las dos únicas ligas que pueden venir con pastizar a quitarnos jugadores, con ese temor de que nos roben jugadores, de que nos paguen pastizales por jugadores, yo creo que pongo una balanza y digo, yo casi que prefiero la salud de los clubes, para hacer una liga mejor, al fin y al cabo, ¿no?
Es que es un tema complicado, porque aparte que creo que no somos ningunos expertos en finanzas y en todos estos temas, pero es triste ver equipos como puede ser el Sevilla, el Betis, el Valencia, que poco a poco las estrellas que van saliendo y que son jugadores que pueden apuntar a un gran nivel y hacer, ¿por qué no?, una carrera en esos equipos, se tienen que marchar porque llega una oferta, porque también lo vimos hace mucho tiempo con el Atlético de Madrid, hace tantísimos años con Torres, que se fue porque era una salida para él, pero también venía muy bien al Atlético. Entonces, lo ideal, lo que a todos nos gustaría, sería que los clubes españoles pudiesen pagar las millonadas a sus jugadores, que un equipo tenga a sus dos, tres capitanes, leyendas del equipo, y que puedan hacer un gran equipo en torno a ellos, pero creo que eso, con lo que, no sé si por lo poco que hay en España o por lo mucho que hay fuera de España en la Premier y en Arabia Saudí, es inviable.
Javi Pineda, ¿qué pensáis vosotros de esto?
Sí, da la sensación de que, quitando la Premier, que juegan aparte, porque ellos juegan en su propio mercado con la capacidad económica que tienen, pero también duele ver que en la Serie A, por ejemplo, se están gastando el doble de dinero que en la Liga, por poner cifras, la Liga ahora mismo es la quinta liga en la que más dinero se ha gastado. Están por delante la Bundesliga, la Ligue 1 francesa, la Serie A y, por supuesto, la Premier. Y es algo que viene pasando todos los veranos y yo creo que nos hace perder, competitivamente hablando, verano tras verano. Son en torno a 550 millones lo que se ha gastado en España y casi 400 son del Madrid y del Atlético de Madrid gracias al Mundialito de Clubes. Entonces, verano tras verano vemos sobre todo esa parte media de la tabla que no es que pueda reforzar a su equipo y que pueda traer jugadores de fuera, es que directamente están obligados a vender lo mejor que tienen para simplemente inscribir a jugadores. Y es algo, hombre, que desde luego desde fuera duele bastante. No sé si es que la capacidad económica en España no da para más, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de una gran liga, yo no sé hasta qué punto hace falta ser tan, digamos, estricto, sobre todo con el tema de las inscripciones.
Lo más interesante sería encontrar el equilibrio, ¿no? Una forma de garantizar más o menos que los clubes no se endeuden mucho y, por supuesto, que la viabilidad de las masas salariales se pueda pagar sin ningún tipo de problema, pero que clubes de la posición quinta, sexta para abajo no tengan que perder efectivos y perder calidad temporada tras temporada, porque ya no voy solo con el Valencia o con el Sevilla, que son clubes que por muchas circunstancias están sumidos en una deuda muy importante. Es que el propio Real Betis Balompié, que puede ser ahora mismo en los últimos años de los 6 mejores equipos de España, sí, que ha llegado a finales europeas, que ha ganado una Copa del Rey, verano tras verano tiene que vender para cuadrar cuentas. Este año es verdad que, como lo han hecho muy bien, no ha tenido que vender quizá a sus jugadores referencias, porque ha ingresado mucho por Hassan Diao, por el propio Johnny Cardoso, que bueno, este sí es de los buenos, por el propio Jesús Rodríguez, que es un canterano interesante, pero que no era una pieza fundamental como puede ser los Celso o Isco Alarcón, pero sí ha tenido que vender gente importante para ingresar 40, 50, 60 kilos y cuadrar las cuentas, ¿no? Esto es lo que habría que intentar medir en la medida de lo posible, que los clubes del quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, no tengan que vender siempre, no tengan que perder talento para cuadrar las cuentas.
Claro, porque es que al final es lo que estamos hablando, ¿no? Que el control económico es el que es, pero al final este tema de inscripciones siempre nos encontramos con este problema, que y siempre son, casi siempre son los mismos clubes, Nacho, al
y
final.
Y no solo el problema no es que se lleven el talento que hay en España, ajá, porque hemos visto, por ejemplo, en el Betis, con Diao, con Jesús Rodríguez, que un ascendido de la Serie A como el Como, les quita a sus jugadores. Que lo ideal, o al menos lo bonito para nosotros, sería que el Total. Betis o el Sevilla puedan llegar a los talentos de equipos que ascienden de la serie a la Serie A o a la Premier, coger esos talentos y ficharles por 30 o 40 millones y que puedan ser unos talentos a explotar en el fútbol español, es y
que,
no al revés.
Es que lleva mucha razón Javi en lo que dice, que es que hay un dato relevante que es el gasto de fichajes que hay en Italia, por ejemplo, que siempre los hemos visto como un fútbol que está un escalón por debajo del nuestro, no un fútbol, sino una liga que está un escalón por debajo del nuestro. Ahí el dato de Javi era muy revelador, y es que al final, Pine, Javi, Nacho, yo creo que nos vamos a convertir poco a poco en exportadores de talento, ¿no? Yo me acuerdo en esas épocas cuando el Sevilla compraba a precio muy bajo, por ejemplo, Pine, pero es que claro, me podrán decir, no, pero al Sevilla se le iban todos los, ya claro, pero es que los vendía muy bien, 30 kilos, 25, 40, al final eso también te da músculo, y luego ha podido comprar a grandes jugadores contrastados como ha venido haciendo en los últimos años. Entonces al final la Liga Española, no sé vosotros qué pensáis, se puede convertir en eso, ¿no? En una liga de mucho talento, pero que al final dos años buenos y al final acaban marchando pues a la Premier, o en este caso el Como, que es un equipo que lleva 3 años en primera división, al final pueda comprar este tipo de jugadores que eran jugadores muy muy importantes y irrupciones importantes en el Betis.
Sí, pero el Sevilla es verdad que siempre ha vendido bien, pero el claro, Sevilla tenía músculo económico para comprar a Koundé, que era el Total. Mejor central del Burdeos, por 20 y pico kilos.
Eso es.
Diego Carlos, que llega del Nantes, por 15 kilos. Eso el Sevilla ahora mismo no lo puede hacer ni hipotecando el estadio. Claro. Ni hipotecando el estadio puede hacer el Sevilla ese tipo de operaciones. El Sevilla, en lo que queda de verano, va a poder incorporar algún que otro jugador por 2-3 kilos, si vende alguno importante, y luego intentar fichar o traer algún jugador cedido en la última semana de mercado. Por tanto, son clubes que hace pocos años le daban gloria a la liga, porque en las ligas, más allá de los 3-4 grandes que siempre van a ser los mismos, la unidad B es la que le da luego de verdad el caché, ¿no? Tener a los Villarreal, a los Athletic Club de Bilbao, al propio Betis, al propio Sevilla, al propio Valencia, ahí en buena posición, pudiendo hacer cosas interesantes en Europa, bueno, pues eso en España se va cayendo poco a poco, salvo contadas excepciones.
Están, por comentar, están todos los equipos esperando a los últimos días de mercado,
sí,
a descartes de grandes clubes de Europa. Todos esperando a los descartes, todos esperando a ese cedido que no entra en un gran club, ese jugador que no termina de encontrar su sitio. Es decir, todos están esperando a los últimos días de mercado para poder hacer las operaciones. Y hombre, es algo que siempre se ha entendido que es común en equipos de la parte baja, pero al final es algo que ya viene pasando en los últimos años hasta en equipos de la parte alta, que están pendientes de esos últimos descartes de clubes de las grandes ligas europeas.
Antes de hacer un alto en el camino muy muy breve, hablando de contrataciones, que es lo que estamos haciendo, no sé si lo habéis visto, seguro que sí, el fichaje más que probable del Villarreal de Thomas Partey. No sé cómo lo veis vosotros, pues eso, está acusado de abuso sexual, de violación. Pues la situación es un poco escabrosa, se ha echado mucha gente encima del club por este fichaje, nos lo comentaba Xavi Mata en esa ronda de conexiones que hacemos todos los días en nuestra primera hora. No sé, chavales, vosotros cómo lo veis todo esto. porque el marrón es importante, ¿eh?
Yo creo que cuando en ya 2025, cuando un club se arriesga a cometer un fichaje con este tipo de inconvenientes, creo que lo tiene que tener más que estudiado, atado, claro, para poder hacerlo, porque es un riesgo no solo en lo económico, sino en lo social, es muy 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 arriesgado. Entonces entiendo que además que ya parece que está prácticamente...
Sí, libertad condicional para Thomas Partey. Él es del Arsenal, que declaró el martes por 5 cargos de violación, uno de agresión sexual, y deberá comparecer ante el Tribunal de la Corona ahí en Inglaterra el 2 de septiembre. Esta es la situación ahora mismo del que puede ser el nuevo fichaje del Villarreal.
Además es que justo antes de entrar lo veía que The Athletic confirmaba ya el fichaje, uh-huh, por parte del Villarreal. Entonces creo que el Villarreal lo tiene que tener muy claro para arriesgarse tanto. Para mí hay mucho riesgo.
¿Qué os parece, Pineda, Javi? Empiezo por ti, Javi.
Yo creo que cuando firmen el contrato, el Villarreal entiendo que se guardará algún tipo de cláusula o algún tipo de beneficio en caso de que ese 2 de septiembre Tomás acabe en prisión, porque es un fichaje que ya habría hecho el Villarreal al principio del verano si no hubiera existido este problema. Es un riesgo, sí. Es un jugador que seguramente esté a nivel futbolístico incluso por encima de lo que puede fichar el Villarreal, sí. Por eso también el Villarreal va por él. Va a ser un problema porque incluso aunque salga inocente, ya hemos visto lo que ha ocurrido con Rafa Mir este último año en el Valencia, lo que ocurrió con Mason Greenwood, lo que ha ocurrido por supuesto en los últimos meses con Asensio. Es un problema que te vas a enfrentar a él aunque Tomás acabe no siendo culpable, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego que es un problema importante.
Pine,
ciérramelo
esto.
A ver, es un tema muy delicado, pero si el Villarreal va a fichar a este futbolista a coste cero, a un coste muy bajo, la mayoría, por no decir la totalidad de los contratos de los futbolistas de primera, incluyen cláusulas que si el jugador es condenado en firme, se le puede rescindir a coste cero. Por tanto, entiendo que con eso juega también el Villarreal, con el hecho de que si finalmente el futbolista es condenado, al menos no tenga ningún tipo de coste económico para el equipo amarillo, porque si no lo entendería, ¿no? Y además la dirección deportiva del Villarreal, que es un club modélico, trabaja perfectamente este tipo de circunstancias y no se le va a escapar. Por tanto, entiendo que lo pueden ver como una oportunidad de mercado, por lo que está ocurriendo, poder incorporar a un jugador, si finalmente sale a suelto, sale inocente, a un precio que ni mucho menos lo iba a conseguir en unas condiciones de mercado normales, y guardarse ese as bajo la manga en el contrato, que si finalmente el jugador es condenado, pues se le pueda rescindir el contrato sin que al Villarreal le cueste dinero.
Pues vamos a estar muy pendientes de todo eso. Vamos a dar un consejito a los oyentes, también a vosotros, y seguimos porque hay que hablar del Madrid, del Atleti, de la Liga, de un montón de cosas. Y es que también vamos a hablar de fichajes, y es que el mercado de fichajes está que arde, pero el mejor traspaso, ¿sabes quién lo puede hacer? Tú, vendiendo tu coche en Yamóvil, te lo tasan como si fuera Mbappé y te lo compran en el acto. Y tú, sin cláusula ni peineta, vamos galáctico.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Olvídate de la piscina y date un baño de ofertas en MediaMar. Ya están aquí las ofertas más frescas del verano para que consigas hasta un 30% de descuento. Ya en tu tienda en MediaMar.es y en la... ¡Niño, que me mojas!
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct
puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Acton, atención, Bierstube, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Charcu de Colón. Au Patletic Prost.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Pues en esta hora tocará hablar de fichajes. En un ratito lo voy a hacer con Diego Picó, lo acabamos de hacer en este debate, porque todos sabemos que cada equipo intenta optimizar su presupuesto para fichar lo mejor posible, porque claro, no todos los presupuestos son iguales, pero igual te pasa en casa a la hora de cambiar los azulejos del baño, que encontrar uno que te guste y se adapte a tu presupuesto pues es complicado, a menos que vayas a Bricolaje Moraleja, claro, porque tienen tal variedad de azulejos que seguro vas a encontrar el que se adapta a tu economía. Tienen una amplísima gama de tamaños y diseños y un stock de entrega inmediata que hará que quieras llevarte los puestos. Te espera en Bricolaje Moraleja, en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe o en bricomoraleja.com. ¿A qué esperas? Javi, ¿tú qué tal? ¿Andas de azulejos bien, no? Todo bien, ¿no?
Sí, oye, sin ningún problema.
Y me imagino que casan bien, ¿no? Como algo que se le pide de una vez en el Real Madrid a Mbappé y a Vini, que fotografía de portada hoy en el diario Marca, ambos, una conexión por explotar, y es que daban datos Pablo Polo hoy en las páginas del diario Marca, que solo marcaron ambos en 8 partidos de la temporada pasada. Algo que ya cuando veía los partidos del Madrid intuías, ¿no? Que ahí no hay conexión futbolística entre ambos, la personal la dejo para ellos, a nosotros ni nos va ni nos viene, pero está claro que en el verde no terminan de acomodarse, ¿verdad?
Sí, es que son futbolistas muy parecidos y es algo que ya vimos venir cuando el Real Madrid ficha a Mbappé. Todos hablábamos de que Mbappé y Vinicius compartían la posición ideal suya, que es la de la banda izquierda. Incluso metíamos a Rodrigo también en la ecuación y nos salía que todos los futbolistas pues querían compartir un poco ese espacio, ¿no? Querían jugar por la misma zona. Y durante la temporada pasada, al mejor Mbappé, no es casualidad, lo vimos cuando Vinicius estuvo lesionado. Si recordáis en ese mes de enero, febrero, que Vini se lo pierde. También vimos al mejor Vinicius al principio de la temporada cuando Mbappé se perdió algún que otro partido. Da la sensación de que el mejor nivel de cada uno ha sido cuando el otro no ha estado. y es un problema, evidentemente, porque son las dos grandes estrellas del Real Madrid. Xavi Alonso no va a poder sentar a ninguno de los dos, los va a tener que poner a los dos en el verde, y vamos a ver si quizá con ese nuevo sistema de tres centrales y poniendo a los dos arriba, pues encuentra un poquito más de un poquito más de ajuste, pero en principio son futbolistas que da la sensación de que comparten espacios y no se les ve cómodos el uno con el otro.
Pines, sin duda, ¿no? Una de las asignaturas pendientes que se le va a mirar con lupa a Xavi, el hacer que funcionen, ¿no? Los dos.
Sí, por parte del técnico sí, su obligación y su función es intentar sacar el máximo rendimiento con los dos sobre el terreno de juego, pero desde que han coincidido en el Real Madrid, yo creo que el que tiene que mejorar y dar un paso adelante con el rendimiento es Vinicius. Creo que Mbappé ha hecho una temporada muy buena, haciendo muchísimos goles, metiendo goles en partidos importantes y bueno, pues demostrando que vale lo que el Madrid pagó por él, sobre todo en tema de salario, y bueno, pues el que tiene que dar sobre todo un paso adelante es Vinicius, más allá de que las posiciones se puedan pisar, porque son jugadores de un perfil similar, que se encuentran más cómodos con espacios, entrando quizá un poquito más volcados a la parte izquierda del campo. Pero bueno, vamos a ver qué hace Xavi Alonso en ese sentido, porque también va a depender un poco del sistema, ¿no? Cuando jugaba con tres arriba, pues no tenían esa posición los dos. Si juega con dos delanteros y es un 3-5-2, pues pueden que se encuentren un poquito más cómodos. Y también vamos a ver qué pasa con el tema de Rodrigo y otros futbolistas que pueden tener también la oportunidad de jugar en la parte ofensiva.
Nacho, ¿qué piensas tú de esto?
Yo creo que tengo una opinión que comparten muchos madridistas conmigo y que espero que tenga solución y que se solucione pronto con Xavi Alonso. Pero para mí la sensación es que ahora mismo ni el Real Madrid ni ningún club que quiera competir a nivel mundial puede jugar con Vinicius y con Mbappé en el 11, porque son dos jugadores que no se implican a nivel defensivo ahora mismo. Y que en un equipo de este nivel, tener dos jugadores que no presionan, que no recuperan rápido, que no defienden, te hace que cualquier equipo te pueda competir. Entonces, ahora mismo Vinicius y Mbappé en el Real Madrid no pueden jugar juntos. Ojalá lo puedan hacer, porque creo que son dos jugadores hechos para el Real Madrid y confío en que Xavi Alonso pueda dar la vuelta a esta situación, pero lo veo muy mal.
Pero precisamente no puede ser Xavi Alonso el que consiga eso, quiero decir.
Ojalá.
Va también un poco en la faceta del entrenador, conseguir que los delanteros defiendan.
Es que esa es la sensación, y esa yo creo que era la intención que teníamos los que seguimos al Real Madrid en el Mundial de Clubes, pero llegó el partido contra el PSG y todos nos dimos un buen golpe cuando vimos que se optó por poner a Gonzalo por la derecha cuando no había sido tan habitual durante el Mundial de Clubes verle por ahí, ver que Vinicius no corría, ver que Mbappé no corría, y parecía que era el primer partido en el que los dos iban a demostrar que con Xavi no se iba a cambiar las cosas, pero ese día, que es la prueba que tenemos hasta el día de hoy, no cambió nada.
Pero lo que está claro, yo creo, y es que uno de los dos tiene que sacrificarse por el equipo, o sea, mínimo, o sea, tú puedes defender con nueve más el arquero, el portero, y dejar a uno que bueno, que pulule por ahí, y uno de los dos, cualquiera de los dos me vale. Por características futbolísticas, cualquiera de los dos, que está claro que yo creo que van a jugar los dos y lo van a hacer juntos, además, me valdría cualquiera de los dos. Pero claro, uno de los dos, como decís, tiene que remangarse
la realidad
y bajar.
La realidad es que si juegan con el esquema que hemos visto hasta ahora, aunque juegan los dos arriba, pero sí que es verdad que Mbappé es un poco el que se queda más en el medio y Vinicius es el que llega a la izquierda, junto con la temporada que ha hecho Mbappé, que creo que es un poco mejor que la de Vinicius, y por las características que ha demostrado Vinicius desde que llegó y se ganó su puesto en el Real Madrid, que es ser un jugador que desborda, un jugador que no para de intentarlo, pero un jugador que trabaja. Eso es una de las principales características que ha tenido Vinicius en el Real Madrid. Entonces, si dejas de trabajar, tu puesto peligra. Y cuando vienes dando algo que no es algo de rendimiento, no es algo de te pueden salir las cosas mejor o peor, creo que eso en el fútbol y en el Bernabéu se tiene en cuenta, pero no tanto. Pero lo que no se puede cuestionar es que si has dado siempre un nivel de esfuerzo y un nivel de sacrificio y ahora dejas de darlo, van a señalarte, y mucho.
Por posición natural, entendemos que el que juega más volcado a la banda es el que tiene que arrimar un poco más el hombro en defensa, ¿no? Pero es que en el fútbol moderno esto ya no es que como antes, que defendían los cuatro defensas y los dos pivotes y los cuatro atacaban. En el fútbol actual, más allá de bajar a campo contrario, de perseguir al lateral en este caso, yo creo que incluso el hombre referencia arriba, el que juegue como punta, que suele hacerlo Mbappé, al menos en la presión inicial tiene que también arrimar un poquito el hombro. Eso no significa correr detrás de los defensas, correr detrás de la pelota e intentar robar alguno, pero la presión que se hace táctica al principio también es importante para el resto de sistemas y para el resto de escenarios en el juego. Por tanto, yo creo que se tienen que implicar los dos. Yo no estoy de acuerdo en eso de que tenga que defender solo uno de los dos. Yo creo que tienen que implicarse los dos, cada uno con sus características, cada uno también en función del guión de partido que tenga en mente Xavi Alonso, dependiendo también del rival, de cómo ataque el rival, pero arrimar el hombro en el fútbol actual lo tienen que arrimar, yo creo que todos los futbolistas.
Pero yo coincido con Pineda, y por añadir, si repasamos la última temporada, los tres mejores equipos del fútbol europeo, los que mejor han jugado, son el Paris Saint-Germain, son el Liverpool que ha dominado la Premier, y es el Barça que ha ganado al final todos los títulos en España. Y en esos tres equipos corren y presionan absolutamente todos, o sea, estrellas incluidas. Entonces, no es solo bajar, es como dice Pineda también, ir arriba a la presión.
Sí, sí, totalmente. Y por eso creo que la circunstancia es difícil, porque no creo que Xabi Alonso no le va a permitir a ninguno no presionar. No le va a permitir a ninguno no escatimar una carrera. Pero si con alguien tiene más de tacto, creo que por posición natural es con el delantero centro. Pero me cuesta pensar, con lo que estamos viviendo en el madridismo, que Vinicius vea por qué Mbappé no presiona tanto y yo tengo que presionar más. Ese es el conflicto que veo ahora mismo en el Madrid y en esta relación de dos, que hemos visto muchas veces, yo siempre lo digo, que no hay tanta buena sintonía, no solo con Mbappé, sino con Bellingham, muchas veces que Bellingham tiene que llegar a la recuperación de la posición de Vinicius y llegar a tapar la banda, se nota cierta desesperación con Vini.
Yo estoy de acuerdo con vosotros, y esta pregunta os la lanzo a los tres, me da igual quién empiece primero. Tú coges el Barça, por ejemplo, el año pasado, y cuando las papas estaban calientes, al que le llegaba el balón era a Lamine Yamal. Lo vimos en Champions, sobre todo, ¿no? Por mucho que estemos elogiando la temporada de Rafinha, por mucho que el 9 sea Lewandowski, y por mucho que Pedri sea un máquina ahí en la sala de hacer juego, me parece estupendo. Te vas al Atlético Madrid y al que le echaban la bola cuando la situación se ponía escabrosa era Julián. Te vas al Liverpool y a Salah. Te vas al Paris Saint-Germain y a Dembélé. ¿Dónde quiero llegar con esto? En el Madrid, cuando la cosa se ponga chunga, ¿quién va a tirar del carro como lo hacía Cristiano en su día, o como lo ha hecho Benzema en su día, o como lo ha hecho Bellingham el año pasado y Vinicius también, uno en la primera parte de la temporada, otro en la segunda, que eran, vale, está la situación jorobada, balón a mí, que yo voy a resolverlo? Ahora, yo creo que hay un problema precisamente de eso, ¿no? El jugador, quitando a Vinicius y a Mbappé, los otros ocho que juegan detrás, dudan a quién darle el balón en el momento en el que el partido se pone complicado. Este año creo que eso también es una situación importante que Xavi tiene que transmitir al vestuario y también ellos dos mismos, ¿no? Por jerarquía, Mbappé y Vinicius, uno de los dos tiene que ser el que dé un golpe encima de la mesa, ¿no?
Yo creo que, salvo por Julián Álvarez, todos los nombres que has dicho de jugador al que echarle el balón cuando las cosas están difíciles, es siempre ese jugador de banda desbordante. Entonces creo que en este esquema del Real Madrid, al que hay que darle el balón en esas circunstancias es a Vinicius, porque ya ha demostrado que puede ser ese jugador. El problema es que esta última temporada le daban el balón a él y parecía que no le salía nada. No estaba rápido, no estaba fino, también ya le conocen, le defienden entre dos o tres, y creo que Mbappé ahora mismo, por su posición, por jugar más centrado, no puede ser ese jugador de darle el balón, porque no es tan fácil hacerle llegar el balón a un jugador que juega entre líneas o de delantero centro con una ventaja, porque siempre va a recibir o de espaldas o muy lejos de la portería. Entonces Vinicius creo que sí que tiene que ser ese hombre. Creo que Mbappé podría ser ese hombre si jugase por la izquierda. También, por eso es algo que no vamos a poder resolver hasta que no empecemos a ver cómo juega Xabi Alonso.
Sí, yo creo que eso necesitará un poquito de tiempo, pero a nivel estatus me parece que claramente el líder va a ser Kylian Mbappé, va a ser el jugador al que más van a buscar, y también yo creo que en su segunda temporada, a pesar de que la primera ha sido muy buena y las cifras son excelentes, yo creo que se le va a pedir incluso más a Mbappé de lo que ha dado en esta primera temporada, que no deja de ser la primera, un poquito de aclimatación. En esta segunda se le va a pedir que sea ese Mbappé más líder, ¿no?, sobre el terreno de juego, más como lo hemos visto en la selección francesa, que en su primera temporada en el Madrid, en la que los primeros meses, digamos que estuvo un poco más humilde, que incluso eso se lo valoramos, pero ahora mismo, en esta segunda, tiene que ser líder, referencia y echarse el equipo a las espaldas.
Y mucho más Mbappé, porque los goles han sido muchos, pero el otro día veía repetido el partido que enfrenta el PSG contra el Real Madrid, en el que Mbappé marca un gol, pero le anulan otros dos con ese regate a Courtois que luego fuera de juego, pero sí, ese jugador desequilibrante, ese jugador que te amaga el palo largo y marca el palo corto. Es que en esta temporada no hemos visto a Mbappé, aunque ha marcado un montón de goles, no hemos visto un Mbappé deslumbrante, que desborda, que define. ¿Cuántas ocasiones hemos visto esta temporada a Mbappé fallar mano a mano de jugadas típicas suyas que siempre acababan el gol y que lo veías y decías, es que este tío, cada vez que la tiene, la mete para adentro? Y este año, a pesar de que ha marcado un montón de goles, si te pones a revisar cómo han sido esos goles, no han sido tan desequilibrantes, que ojalá todos los jugadores, evidentemente, te marcasen tantos goles, pero creo que se le puede y se le debe pedir mucho más.
Pine, me queda saber tu opinión sobre esto.
Bueno, yo veo más a Mbappé como ese perfil de jugador al que se busca como referencia, sobre todo por la capacidad goleadora, ¿no? Creo que los dos jugadores que estamos mencionando, que estamos hablando en el debate, al 100%, hay uno que es claramente más goleador, que tiene esa capacidad incluso de, en una temporada, hacer 15, 20 goles más que Vinicius. Por tanto, entiendo que es una figura más referencia que del caso de Vini, pero claro, al final, si los dos están bien, si los dos están a su mejor nivel, que eso ya estaría también de Xabi Alonso, creo que sería muy interesante para el Real Madrid, porque son perfiles parecidos, pero tienen cada uno algo distinto, ¿no? Mbappé es un tipo quizá más potente cuando tiene espacios, pero Vinicius es capaz de hacer el uno para uno, tirando desde banda, hacer el regate, marcharse de su par, e incluso habilitar a los compañeros de gol. Por tanto, sería muy buena opción para el Real Madrid intentar recuperar las dos mejores versiones de estos dos futbolistas, sobre todo de Vini, y sobre todo que empiecen a complementarse bien dentro del terreno de juego.
Un Vini, chicos, que su bajón vino por aquel no Balón de Oro y todo lo que vino después. Por cierto, hablando de Balón de Oro, hoy salen los nominados. Estoy viendo que han salido los Copa, ¿no? Que el premio Copa al mejor jugador joven, ¿no? Pues ha salido Boadi, Pau Cubarsí, Desiré Doué, Estebao, Dinhausen, Lewis Skelly, Rodrigo Mora de Loporto, João Neves, Lamine Yamal, Kenan Gildiz, hasta aquí nada nuevo, ¿no, chavales? O sea, todos los nombres os suenan, ¿no? Bueno, pues os cuento, no sé, o sea, llamadme mal pensado, ¿vale? Pero no sé si lo habéis visto, todas las imágenes de todos los jugadores, se los estoy enseñando aquí a Nacho, que está conmigo en el estudio. Todos los jugadores tienen, Nacho, como puedes ver, en el YouTube también nos pueden ver, tienen la camiseta de su equipo. ¿Con cuál sale Dinhausen?
Bueno, pero porque es un fichaje, hay que ver, habría que pararnos uno a uno. Bueno, ya tiene partidos amistosos con, claro, el Real Madrid, pero oficialmente...
Sí, el Mundial de Clubes tiene con el,
sí,
Real Madrid.
Sí, eso es, pero bueno, yo no quiero ser...
Sale con la capineda
No quiero entrar.
Sale con la camiseta de España. Cuando todos salen con la camiseta de su club. ¿Vosotros, como yo, veis ahí algo, o soy yo demasiado mal pensado?
Pues no sé, ¿no? Imagino que eres muy mal pensado.
Ah, vale. Javi, yo soy mal pensado, ¿no?
Sí, yo creo que sí,
Vale, pues ya está. Cerramos tema aquí. Oye, Balón de Oro, ¿para vosotros un favorito? Así rápido, una porrita.
Uf, creo que está muy difícil, creo que está hasta la final. Te hubiese dicho que, pensando que el PSG iba a ganar fácil al Chelsea, iba a decir que Dembélé, pero ahora mismo no lo tengo nada claro. No sabría decirte.
¿Qué piensas?
Uf, es que yo tampoco lo tengo nada claro.
A Badé, se lo damos a Loic Badé y ya está, ¿no?
Sí, bueno.
O al Cucho.
Es que en este caso yo creo que ha habido otros años donde había dos candidatos claros destacando sobre los demás durante muchos años, y yo creo que este año hay muchos jugadores ahí que incluso a lo mejor sin haber llegado a la final de la Liga de Campeones pueden ser merecedores, no a lo mejor en cuanto a títulos europeos, pero sí en cuanto a haber sido de verdad los mejores o los más desequilibrantes durante el año a nivel individual. En el caso de incluir a jugadores del Barcelona, a mí no me parece ninguna locura, por mucho que el Barça no haya llegado a la final de la Champions.
Javi.
A mí, siguiendo un poco el hilo de Pineda, individualmente el mejor de la temporada me ha parecido Lamine Yamal, y con el otro futbolista con el que dudaría, en caso de dárselo a alguien del Paris Saint-Germain, por que al final ha sido el mejor equipo del mundo con diferencia, yo se lo daría a Vitinha. Es decir, la campaña que hay con Dembélé, yo no me sumo a ella.
¿Y coincidís conmigo en que Barça y PSG son los dos rivales a batir este año? Y me explico, el PSG por lo que ha demostrado durante toda la temporada, también en el Mundial de Clubes, y yo creo que Luis Enrique, por su exigencia y por la calidad de plantilla, creo que va a seguir exigiendo y exprimiendo a esa plantilla a tope, y este año van a estar ahí otra vez, peleando seguro. Y luego el Barça, porque viene de una temporada muy buena, con una inercia positiva, ascendente, y también con mucho descanso. Hablábamos el otro día, creo, chicos, además con los tres también, con Javi, con Pine y con Nacho, del descanso de los equipos. El Barça es uno de los grandes, de los que más ha descansado. Quizá el Liverpool también esté por ahí, pero el resto, todos han tenido un Mundial de Clubes, todos han acabado la temporada muy, muy tarde, y mismamente, pues el PSG, por ejemplo, tiene el día en nada, el día 12 me parece que es la Supercopa. Sí. Entonces, no sé si veis, Pine, vosotros a estos dos equipos como los dos equipos a batir este año.
Para mí claramente sí, porque son los proyectos de más calidad, los proyectos mejor hechos, y sobre todo con gente muy joven en las plantillas, que creo que tienen todavía mucho margen de crecimiento, mucha proyección, hambre, que es muy importante en el fútbol, gente joven que quiere conseguir muchos títulos. Para mí son claramente los dos rivales a batir, porque además tienen una gran referencia en los banquillos. No, nadie entendería el Barça este año sin la figura de Flick, tampoco lo harían en el PSG sin la figura de Luis Enrique, y luego pues más allá de los típicos, los habituales candidatos a intentar destronarles, ¿no? Real Madrid, Liverpool, vamos a ver qué pasa con el City de Guardiola, con esa regeneración. Yo incluiría ya en esa segunda línea al Chelsea, ¿no? Creo que el Chelsea viene haciendo las cosas muy bien, que ha tenido una inversión muy importante en los últimos años, pero ahora lo que ha cambiado es el banquillo. Creo que tiene un técnico por delante muy, muy interesante, como es Maresca, que creo que tiene una carrera muy prometedora, que lo tiene muy claro. Yo lo sigo desde que jugaba en el Sevilla, tácticamente era un fenómeno y entendía muy bien el fútbol, y está demostrando desde su etapa en el Leicester, ahora en el Chelsea, que tiene hambre, que tiene además forma, capacidad para cambiar los partidos durante los 90 minutos desde el banquillo, y con el dinero que tiene el club, con los fichajes que está haciendo y también con la plantilla tan jovencita con proyección que tiene, creo que el Chelsea, que ya ha ganado un título europeo este año, puede hacer cosas muy importantes en los próximos años.
Mm-hmm. El Chelsea, y es que la Premier creo que está, bueno, evidentemente por todo el tema que ya hemos hablado de la cantidad de fichajes que pueden hacer y jugadores que se llevan. El Arsenal, que es un equipo que ya está demostrando lo buen equipo que está siendo, que se sigue reforzando bien, que es otra temporada más de Arteta, que está demostrando que es capaz de llevar un equipo grande a lo más alto del fútbol. Entonces, bueno, eso, y por supuesto, creo que sería un error por nuestra parte no meter en esta quiniela al Real Madrid, aunque sea simplemente por los nombres y por la llegada de Xabi Alonso. Creo que es un equipo que siempre es un rival a batir. El año pasado se esperaba que fuese el rival a batir y no lo fue, pero creo que este año hay que meterle ahí.
Javi,
es que no hay dos temporadas iguales, y viniendo de fracasar, a mí me parece que el Real Madrid, con el plantillón que tiene, a pesar de que ya hemos hablado en estas tertulias que le podría faltar un centrocampista, que la posición de central a veces nos deja dudas, tiene un plantillón. Ha fichado a un entrenador que viene a hacer 2 años espectaculares en el Leverkusen, y para mí candidato absolutamente a todo. También el Liverpool, que el Liverpool se ha gastado una morterada de millones tremenda. Parece que también va a cerrar a Isaac. Y me parece un equipo también candidato a todo.
Algunos está llamando el de Amazon, o el cartero. Mirarlo por ahí. Mientras os voy dando tiempo, porque a Nacho yo creo que no es, a Pine yo creo que tampoco. Javi, revisa.
Me parece que es a mí, además está insistente, ¿eh?
Pues,
así que dame,
sí, pues venga, puede ser algo importante.
Le damos 2 minutitos, va, venga.
Lo mismo es una multa.
entonces no habla. Joder, sigue. Chicos, no me habéis dicho ninguno del Atlético Madrid.
Es que estamos hablando de equipos que han demuestran que pueden estar compitiendo al máximo nivel mundial, y que al Atlético ojalá que pueda hacerlo, incluso ya no solo en la Liga, sino pelear por una Champions, pero ahora mismo no se le puede meter en ese escalón.
Pineda, tú tampoco
es complicado,
has metido, ¿eh?
No, porque yo
pero
creo que
pues, venimos ya, Pine, pero venimos diciendo y hablando del gran mercado que ha hecho el Atlético Madrid. Se ha reforzado muy bien, a conciencia, en lo que necesitaba. Y joder, yo creo que a veces pues tenemos que subestimamos un poco al Cholo. Vamos a ver, sí que es cierto que estamos en un poco de incógnita, pero el gran equipo y equipazo lo tiene.
Sí, pero yo sigo pensando que las plantillas de los 5 o 6 equipos que hemos mencionado anteriormente son superiores claramente al Atlético de Madrid. Creo que la ambición y la exigencia de estos equipos también es superior, y eso hace mucho. El hecho de tener esa obligación, entre comillas, de plantarte al menos en semifinales de Champions, eso yo creo que en Atleti no existe esa obligación, o al menos no quiere meterse esa presión el propio Cholo Simeone. Y bueno, pues repasando un poco los fichajes del Atleti, que creo que son interesantes, que tienen además esa capacidad para darle un salto, quizás no todos al 11 inicial, pero sí al fondo de armario, a la plantilla, salvo Baena, que me parece un jugador desequilibrante, un fenómeno que podría jugar en cualquier equipo de Europa. Yo creo que el resto de fichajes tampoco lo tendría fácil para ser titulares en los rivales que hemos dicho anteriormente, ¿no? Ni en el Real Madrid, ni en el Barça, ni en el PSG, ni en el Liverpool. Por tanto, yo al Atleti lo meto un escaloncito por debajo de incluso los dos primeros, Paris Saint-Germain y Barça, los que hemos mencionado luego como candidatos, y luego en el siguiente escalón ya sí yo incluiría al Atlético de Madrid, pero no entre los 6 mejores de Europa.
Javi, ¿te han multado o era un paquete?
Era un paquete, además bueno, bastante grande, y no te puedo contestar lo que es, porque es que no sé lo que es. O sea, para mí me parece que no es, pero
oye,
bueno.
Pues a lo mejor es un regalo, ¿no? O algo que tiene que estar mandando.
Sí.
Oye, ya para...
Luego lo abro y te cuento.
Venga, sí, me mandas una fotito por WhatsApp, va. ya para cerrar, tiempo de debate, y para irme a Almería con noticias frescas que nos trae siempre Pedrillo Martínez, aunque creo que está por ahí, ¿no? Pedrillo, estás por ahí, ¿verdad?
Hola.
Ahí está. Hola, Pedrillo, ¿me oyes?
Sí, perfectamente.
Ahí estás.
Que digo que paquete grande, insistencia, que no te puedes mandar fotos, una play no es, pero bueno. Es hora.
Lo dejamos ahí, no le vayamos a meter en un lío a Javi encima, ¿eh?
La Thermomix también es pequeña, o sea que no, Javi, esta mañana.
Para cerrar con ellos y para ir con Pedro, aunque también le tiraré la pregunta a él, Nacho, empiezo por ti, de la parte media baja de la liga, que es algo que mucha gente me ha preguntado y me ha dicho, pregúntalo en el debate a ver cómo lo ven ellos, qué equipos veis ahí que van a sufrir este año y cuál puede dar la sorpresa, así a bote pronto. Sé que os pillo un poco a bote pronto, pero ¿qué imagináis que puede pasar?
Pues mira, yo sin conocer al 100% las plantillas de la parte baja de la tabla, sobre todo de los que...
Ponte del décimo para abajo.
De los que ascienden también, creo que el Elche, por las circunstancias que vienen en los últimos años, que asciende, desciende, no se termina de consolidar en primera, puede ser uno de los candidatos a descender. Que felicitar a su afición, que por cierto está batiendo récords de abonados en esta temporada, que es un ascenso a primera, pero es una ciudad que no es una ciudad muy grande. Entonces, felicitar a su afición. El Oviedo, obviamente, un equipo histórico, pero que lleva tantísimos años sin llegar a la primera división, a ver cómo actúa. Y el que voy a decir es un equipo que no, que ojalá que no, obviamente, porque es un equipo al que tengo mucho cariño, pero el Rayo va a tener que jugar Europa.
Por ahí no, por ahí no, por ahí no.
Por ahí yo sabes que también que
no
tengo mucho cariño, pero sabemos que los equipos que tienen que jugar Europa, muchas competiciones, muchos partidos, las plantillas no son tan largas. A ver si no se le complica la temporada, ojalá que no, pero puede estar ahí y puede meterse en un lío.
¿Pine? Lo que pasa es que en el caso del Rayo, como va a jugar Conference, es que la primera ronda de la Conference hay enfrentamientos ante equipos
que aquí en España
estarían en la tercera o la cuarta categoría. Sí. Son equipos muy, muy, muy random, porque el año pasado, por ejemplo, con el Betis lo hemos vivido aquí en Sevilla, que ha jugado con equipos que eran absolutos desconocidos. Bueno, a ver, evidentemente Oviedo y Elche, por lo que habéis comentado, creo que son candidatos, ¿no?, a pasarlo mal. Creo que el Levante, por ejemplo, el año pasado tenía una plantilla muy interesante, y esos equipos que traen fuerza, traen músculo, inercia, pueden hacer una temporada buena. Siempre suele haber alguna sorpresa, y yo, porque lo sigo muy de cerca, yo quiero ver qué hace el Sevilla en el resto del mercado, ¿eh? Si el Sevilla no se refuerza de verdad, el año pasado quedó a un solo punto de las posiciones de descenso, de marcharse a segunda, y si el Sevilla no se refuerza, la plantilla a día de hoy es peor, porque solo ha fichado a Suazo y Alfon,
pero se ha desprendido tanto de Suso como de Saúl. Por tanto, la plantilla del Sevilla a día de hoy es peor, y salvo que Antonio Cordón, que está trabajando y que tiene que hacer muchas cosas, muchos movimientos, mejore lo que hay, a día de hoy el Sevilla es de las peores plantillas con diferencia de primera.
Yo así, de lo, y antes de que Javi me diga lo suyo, yo antes así un poco revisando y viendo qué equipos, al margen de los que han ascendido y un poco los que ya viene siendo habitual verlos ahí abajo, yo quiero poner el foco, además de en el Sevilla, que también me da mucho miedo, me da miedo un poco Osasuna. Entrenador nuevo, confío en Alessio Lichi por lo que hizo el año pasado en Miranda, pero son muchos años, el proyecto consolidado, es cierto, pero no sé, puede haber cierto ambiente de relajación en el Sadar. Yo espero que no, porque es un equipo que me cae muy bien y Obama lo queremos seguir escuchando en las narraciones de Marcador, pero no sé, me da un poquito de miedo. Javi, ¿tú qué piensas?
Yo creo que no, yo creo que Osasuna se mantendrá. Es verdad que no ha realizado este mercado de fichajes apenas incorporaciones, pero lo que se viene repitiendo en las últimas temporadas es equipos que ascienden, sí, equipos que bajan. El año pasado ocurrió con el Valladolid y con el Leganés, anteriormente, por ejemplo, también con el Granada. Suele repetirse mucho esa tónica. Yo creo que por ahí abajo también estará el Alavés, que el año pasado se salvó in extremis.
Es verdad,
el Chacho. Sí. Y al final siempre hablamos mucho de Sevilla, Valencia, pero siempre acaban salvándose y acaban... porque ocurre que aparecen tres equipos peores que ellos, no porque ellos lo hagan especialmente bien, ¿eh? Porque lo de Sevilla y lo del Valencia en las últimas temporadas
sí, están tanteando.
Es normal que dé miedo, pero siempre acaban ocurriendo tres equipos peores.
Pues Nacho, Pine, Javi, ha sido un placer otro día más aquí en el debate de este programa del verano. La semana que viene creo que es ya la última de servidor por aquí, vendrá ya Rafa Sauquillo. A mí me vais a escuchar en otra franja horaria, no os voy a decir dónde. Así que ya vamos hablando. Muchas gracias.
¿Hay noticias?
Hay noticias. A lo mejor tienes que madrugar un poquito a eso de las 10 de la mañana.
Entonces Pine, llama a Varela mejor.
No, eso es demasiado toro, que diría Vicente, demasiado toro. De 10 a 12 yo creo, Pine, así que por ahí.
No está mal.
Un abrazo grande.
Adiós.
Ven, Nacho, un abrazo grande.
Adiós.
Adiós, Javi.
Se aleve el madrugón. Claro,
sí, espero. Pedrillo, me quedo solo para ti ahora mismo, solo para ti. ¿Cómo estás, Almería?
Aquí estamos perfectos. Ya sabes tú que aquí estamos siempre homologados. Si me preguntas por el tema de lo que estabais hablando ahora,
justo,
última hora,
iba a eso.
Te voy a decir por qué Osasuna no. Y es porque creo que quizás sea el equipo que más confía en el entrenador y más confianza en el entrenador, y eso es importantísimo. Uh-huh. Braulio dijo una frase cuando tuvo a Yagoba, que si el barco se hundía con el capitán.
Cierto.
Y Osasuna tiene una capacidad de aguantar al míster y de no hacer tantos cambios, que yo creo que a Alessio Lichi le va a venir bien. Yo voy a meter en la terna al Girona, porque ya lo pasó mal el año pasado. Este año no se está reforzando, se está reforzando con Lemar, etcétera, pero no se está reforzando como se reforzó aquel año que sorprendió a todos, y yo creo que el Girona puede ser que pegue el patinazo. Los demás, Oviedo, Alavés, Elche, van a estar ahí en esa terna siempre, Levante. Pero yo, mi sorpresa sería el Girona.
Pues lo dejamos apuntado. Oye, ayer hablaba con Luco en esta sintonía, me daba un nombre que volvía a tantear el Valencia, que era Umar Sadik, del que ya hablé contigo, creo, en un Buenas Noches, Buenos Goles por la noche, que me apuntabas, que se le había dejado ver, se le había podido ver a Sadik por Almería. ¿Qué podemos contar de este caso, Pedrillo?
Pues si estuviese Pineda entendería lo que voy a decir, la palabra que voy a decir ahora. Sadik no es para tiesos, y que me perdonen y mil respetos le pido. Están pidiendo a Sadik cedido todos los equipos. ¿Por qué no es para tiesos? Hay que pagarlo. Y es lo que quiere la Real Sociedad, que lo paguen. El único equipo que hoy puede pagar o quiere pagar a Sadik es la Unión Deportiva Almería, pero... También te digo que a día de hoy Sadik y Unión Deportiva Almería no están por juntarse, porque simplemente no ha habido una llamada de la Unión Deportiva Almería, porque si hay una llamada de la Unión Deportiva Almería, Sadik esta mañana en el antiguo Power Course, en el Uda Stadium. De momento el Almería está sondando el mercado con el 9, poniendo nerviosa a la gente, es verdad, porque la gente ha visto que ha salido Suárez, que ha salido Bubil, que se ha generado un montón de dinero, y que aquí no viene ese futbolista diferencial que espera la Almería que llegue. Pero en el tema Sadik, salida de la Real Sociedad, cesiones no quiere la Real Sociedad, y como eres en Sevilla, las cesiones para la Real Sociedad es para tiesos. El Valencia lo intentó, la primera cesión, la Real le dijo que no, lo vuelve a intentar con la cesión y le vuelven a decir que no. Él lo ha intentado a la vez, le vuelven a decir que no. El Alavés ha optado ahora por Mariano Díaz. Zadik solo va a salir de la Real en un traspaso. El Elche lo quiere cedido, le han dicho que no. Solo un traspaso, solo veo capaz de pagar traspaso hoy a la Unión Deportiva Almería. Pero también te recalco que a día de hoy la Unión Deportiva Almería no ha llamado a Omar Sadiq.
¿Pero cuánto dinero estamos hablando que puede pagar el Almería? Porque lo vendió por 20 y pico billones a la Real.
De la Real sale por 8. La Real lo ha pasado el 8. Ahora ya que negocia con la Unión Deportiva Almería, también la Unión Deportiva Almería se lo vende en 20 y pico cuando era uno de los mejores delanteros que había. Puede haber sacado un poquito más de tajada. A lo mejor si la Almería llama a la Real también tiene en cuenta eso. Pero claro, como lo he vendido en 20 y el otro lo voy a recomprar en 6, yo creo que la Real tampoco va a querer. Pero por 8 sale. Sadik sale por 8 y saldría a cesión con opción de compra obligatoria, que es lo que no ha metido ni el Elche, ni el Valencia, ni el Alavés.
Por último, Pedrillo, hoy se están conociendo los nominados al Balón de Oro. Para ti, el tuyo, ¿quién sería?
Lamine Yamal.
Sin duda.
Yo es que poner la tele... Pues esto pasaba como cuando jugaba Ronaldinho, cuando jugaba Zidane, cuando jugaba Leo. Poner la tele y quién te levanta de la silla. Lamine Yamal. También te digo que se nos ha olvidado de la Almería. El Almería ha firmado a Bonini, central de la Serie B de Italia. Ojo que va a sorprender. Central con unos números de mediocentro ofensivo. 8 goles, 5 asistencias. He visto algunos vídeos por ahí. Fuerte, contundente, bien por arriba. Lo ha firmado en 3 millones de euros, que no es moco de pavo para la Liga Fevermotion. Y cuidado con ese central, porque puede ser el central de futuro y futura venta fuerte de la Almería.
Pues como diría Israel Herraiz, apuntamos su nombre, aunque ya no lo sabemos de memoria. Pedrillo, gracias.
A ti siempre. Un abrazo grande.
Dime.
Ya me contarás tú la franja horaria.
De 10 a 12 vamos a ir, Pedrillo.
Vale, como ha dicho madrugada, digo, se estaba viendo vendiendo cuchillos con Kiko Hernández. Digo,
No. Aunque escucha, yo para mí madrugar, tengo que madrugar mucho. Yo vengo desde Aranjuez a la radio, tardamos 45 minutitos por ahí, pues a poco que tienes que venir antes para preparar 4 cosas sí. Y tal, pues ya sabes, me planto en las 7 de la mañana a gusto.
Churritos con chocolate y a funcionar.
Y a funcionar,
es la clave.
Como siempre. Pedrillo, gracias.
Abrazo de gol.
Venga, que seguimos, que me tengo que ir a hablaros de un torneo de tenis muy, muy especial que se está celebrando en nuestro país, en la playa. Así que nada, enseguida vamos a estar con ese tema. Pero nada, en nada. Seguimos, Radio Marca.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao,
bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresiva. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin y Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción. el deporte es nuestro. Radio Marca.
Sadiq era la noticia del día, nos la trae Pedrillo de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Ya sabes, visítalos en insolacrenovables.com. Y como os he prometido al inicio del programa y a la despedida del debate, vamos a hablar de uno de los torneos más especiales de tenis que se celebran en nuestro país. Es en la playa. El escenario es, como digo, pues muy muy especial. Tiene lugar en la playa de la Ribera de Luanco, en Asturias, y es el único del mundo que se organiza sobre la arena de una playa durante y aprovechando la baja mar, la marea baja, vaya. La primera edición se disputó en el 71 por iniciativa de un grupo de amigos que eligieron la playa ante la falta de instalaciones específicas. Tras 8 años de parón, pues el torneo volvió, creo que fue en el año 2022, año en el que lo ganó Pablo Carreño, que lo ganó en la final a Feliciano López, vaya dos, y este año el cartel es un lujazo. Empezó el día 4, termina hoy con la otra semifinal y la final. No hay billetes ya, o sea que el que quiera, el que lo haya visto por redes sociales y quiera acercarse al torneo, que sepa que ya no hay billetes. Y no me extraña, viendo primero el escenario y luego los participantes: Dominic Thiem, Richard Gasquet, Bud Vilas, Bernabé Zapata, Federico Coria, Cachín, Miguel Avendaño, Benoit Paire. O sea, me parece una locura. Y hoy está con nosotros uno de los artífices de que este torneo sea posible. Es el director de operaciones del torneo. Él es Carlos Ferrer y está con nosotros esta tarde. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Vosotros?
Pues mira, muy bien, con mucho calor. No sé si por allí, por Asturias, también está azotando mucho el calor.
Aquí hace un tiempo espectacular para jugar, así que hay sol, pero no nos estamos muriendo de calor.
Qué envidia. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo va el torneo? Me imagino que muy contento, ¿no?, de poder celebrar un año más este torneo que, como digo, es súper, súper especial.
Sí, la verdad que para nosotros es un lujo, ¿no? Contar con jugadores de la talla como de Dominic Thiem y Gasquet, que van a jugar la final hoy. Mm. Como comentaste, todo vendido. Sí que hay una zona en la que, si llega suficientemente pronto, se puede ver el partido gratis de pie, que es la rampa de acceso, pero bueno, todo ya con todo ya preparado para que se juegue la final prácticamente.
La final creo que es a las 9:15, 9:30, ¿verdad?
Sí, empezamos a las 9:15 con el evento que tenemos previo a la final, pero sí, a las 9:15, 9:30 empezará el partido.
Pues oye, yo creo que si salgo de la radio a eso de las 3:30 por ahí, yo creo que me da tiempo, a lo mejor llego a por lo menos a la rampa esa y lo veo de pie, ¿eh?
Bueno, puede todos intentarlo.
Yo creo que sí, porque además el lugar es de ensueño, pero de ensueño, y no sé, Carlos, ¿cuáles son los principales desafíos logísticos de organizar un torneo de tenis en la playa y con el condicionante de las mareas, que es que me parece espectacular? Para el que no lo sepa, que en redes sociales busque la cuenta del torneo, que suben contenido muy chulo, y hay un vídeo que vi ayer de cuando sube la marea, que es que, o sea, para una persona le puede cubrir a lo mejor hasta la cintura. Y sí, ahí, bueno, después, cuando baja la marea, hay una pista de tenis, o sea, es una locura.
Sí, la verdad que, bueno, dependemos mucho de, como dices, de las mareas vivas. Uh-huh. Hay una foto bastante famosa de Carlos Moya, que estaba ahí donde la pista bañándose hace ya una tira de años. Pero bueno, sí que el desafío más grande es eso, el como no sabes cómo vas a despertarte por la mañana a niveles de arena, y luego que puedes estar por la mañana, que parece que está todo perfecto, te sube la marea, te baja la marea y es un cuadro completamente distinto. Así que
claro,
es un poco difícil, ¿no?
Claro, y luego tenemos, dime.
Tenemos también el problema, estamos en una playa, ¿no? Estamos al aire libre, la meteorología. Por ejemplo, hace la segunda jornada sopló un nordeste espectacular. Y bueno, la verdad que los pisteros, quiero recalcar su actuación, porque tuvieron un trabajo espectacular para amarrar todas las lonas, todos los patrocinios y que estuviese todo en su sitio.
¿Y cómo se planifica entonces la instalación de la pista, de las gradas, para que esté todo listo a tiempo y forma y sin contratiempos?
Bueno, a ver, siempre...
Con mucho
siempre
cuidado, ¿no? Con mucho cuidado.
Contratiempos, ¿no? Pero con muchísimo cuidado, con muchísima antelación se prepara todo, ¿no? A partir de octubre, más o menos, empezamos a preparar el torneo, como ves, con 10 meses, más o menos. Y luego lo que es la instalación de la pista empieza, pues, 11 días antes del primer partido, ¿no? Las gradas. La pista se pone y se quita antes del partido y después del partido.
¿Y cómo afecta el agua a la pista? Porque yo he visto algunos vídeos y he visto también algún partido en directo que alguna vez lo habéis emitido por YouTube. Y hay veces que veo la pista, Carlos, que está inclinada hacia un lado o inclinada hacia el otro. Eso sí, súper bien alisada. Eso, vamos, los pisteros tienen que ser unos cracks. Pero la inclinación de la pista y todo eso, me imagino que también se modifica un poco, depende de la marea, ¿no?
Sí, eso al final es la marea, ¿no? Cuanto más sube, más lisa la deja, pero siempre hay un cierto grado de inclinación. Cuanto menos sube, te deja una especie de escalón que hace bastante incómodo lo que es jugar. Pero bueno, los tenistas que vienen aquí el primer día tuvieron bastante escalón y se adaptaron lo suficientemente bien para dar un buen espectáculo.
¿Y qué os dicen los tenistas cuando llegan? Porque claro, Dominic Thiem, Gasquet, Bernabé Zapata, Per, sí. Moyá, Feliciano, Carreño, o sea...
Sí.
Tenistas top que tienen que flipar, vienen de jugar en Wimbledon, que es una moqueta, que está todo perfecto, que es un escenario clásico, pero claro, vienen aquí y tienen que ser sorprendidos, pero totalmente.
Sí, no, la verdad que llegan y siempre que cuando llegan les intentamos bajar por la carretera que se ve la pista, ¿no? Uh-huh. Para que vean la instalación. Además el hotel donde se alojan está al lado, así que tampoco supone mucho problema. Y pues coincide que muchas veces llegan y está la marea alta o está en medio de la pista, entonces dicen, oye, ¿y aquí vamos a jugar?
¿Aquí vamos a jugar?
¿Cómo bota la bola?
Bueno.
¿Se puede bajar? ¿Me puedo bañar aquí incluso? Y digo, bueno, sí, esto al final es una playa, ¿no? Y la verdad que todos van por la mañana, intentan verlo, van por la tarde y es completamente distinto. Las reacciones son muy diversas dentro de lo que es el alucinar.
Claro.
Que tienen todos.
Alucinamos nosotros viéndolo. Y luego, ¿cómo hacen ellos, Carlos, para...? Porque ya sabemos que, y más estos tenistas tan top que soléis tener en el torneo, que les gusta siempre, pues, entrenar un poquito, hacer un peloteo, conocer cómo va la pista. Claro, si llegan, justo está bajando la marea, pero aún hay agua y les llega el agua por el tobillo, me imagino que, pues eso, el bote de la bola y todo eso no lo controlan. Y el partido, que eso, por otro lado, para el espectador es mucho mejor porque lo hace más imprevisible, pero para ellos debe ser una jodienda, pero también un desafío, ¿no? ¿Cómo lo viven ellos eso?
Bueno, nosotros la verdad que calculamos lo suficientemente con lo suficiente suerte que no nos pille la marea, ¿no? Sobre todo el lateral de la grada que está cerca del mar, para que no puedan entrar y salir tranquilos y no les pille la marea. De todas formas, tenemos instaladas salidas por otros fondos para que, pues si llegase la marea, poder salir sin mojarse. Pero normalmente, claro, la pista se monta y se desmonta, ¿no? Entonces depende mucho de la labor de los pisteros otra vez, de cómo esté la arena, porque puede estar perfectamente lisa, pero húmeda. Y hay muchas situaciones en las que se queda húmeda porque, claro, a las 9 de la noche ya no da el sol lo suficiente como para que se seque, o no hay suficientemente viento para que se seque del todo. Entonces no suelen tener tiempo para practicar antes del partido, tiene el peloteo con el rival y ya adelante. Suelen los que llegan aquí por primera vez, los primeros juegos son más de testeo, de aquí resbalo, aquí si piso muy fuerte me hundo un poquitín, la bola por esta zona bota mejor, por esta zona bota peor, si toca la línea verás qué lío, intento no hacer una montañita de arena porque entonces la bola ahí sí que no bota. Entonces bueno, es divertido, ¿no? De ver a los jugadores que ves darles todo en cada torneo en la tele y vienen aquí y es como que, entre comillas, ¿no? Vuelven a aprender a jugar al tenis porque es una situación que nunca antes vivieron. Y no se puede repetir, como dijiste, en otros sitios.
Hemos hablado un poco de la gestión, de todo el tema de logística, montar, desmontar, preparar todo. Hablas de con 10 meses de antelación. En cuanto a los participantes, Carlos, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo gestionáis?
Se contacta con prácticamente todos los tenistas que interesan, ¿no? O sea, al final necesitas buenos nombres para atraer a la gente, pero ya si te estableces bien, ya la gente le gusta esto. O sea, no importa que este año el primer partido estaba Bernardo Munk, que es un joven español con buen futuro, pero que no es un gran nombre del tenis todavía, y estaban las gradas abarrotadas, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente le gusta lo que es el espectáculo del torneo, el ambiente, y tenemos la suerte de, bueno, que muchos tenistas que pasan por aquí con gran nombre les gusta lo suficiente como para comentárselo a otros tenistas. Sí. Y del boca a boca nosotros intentamos contactar con ellos, y del boca a boca pues nos ayuda muchísimo.
Ajá. O sea que, pues eso no lo había visto yo venir, Carlos, fíjate. O sea que sean los propios tenistas los que hablen del torneo, me parece que a vosotros como torneo, os tiene que hacer sentir muy orgullosos, ¿no? De que, joder, que charlen, por ejemplo, Dominic Thiem y Andy Murray o cualquier otro de estos que ha sido y es todavía muy, muy grande, y que digan, joder, pues este verano, del 4 al 7 de agosto, estuve en un rinconcito de Asturias, en la playa de Luanco, jugando al tenis, le enseñé fotos en el móvil y quiera ir a jugar. ¿Alguna vez ha sido el caso contrario, jugador, a vosotros, de decir, oye, que me apetece mucho jugar ahí?
La verdad que sí, bueno, te puedo comentar, por ejemplo, Bernabé Zapata vino hace 2 años y le encantó y siempre dispuesto a volver. Pedro Cachín entró en el último momento el año pasado y también quiero volver. Pablo Carreño, bueno, está peleando por puntos, entonces, por cuestiones de coincidencia, que nos coincidimos con Toronto, con Cincinnati, con torneos importantes, no pueden venir, ¿no? Pero hay muchos tenistas que bueno, prueban una vez y quieren volver, o que conocen a otro tenista que dicen, oye, estuve en este torneo, te gustaría mucho, que es, por ejemplo, el caso de Fede Coria, que al final no pudo venir porque está, bueno, intentando pelear por puntos, sale de lesión, y a través de Pedro Cachín hablábamos un poco con Fede Coria, pero bueno, él súper dispuesto a venir. Creo que se quedó un poco molesto por no venir. Nosotros también, ¿no? Porque, oye, claro, que venga alguien como Fede Coria, para nosotros es espectacular, pero no tengo ninguna duda de que otros años, el año que viene, dentro de 2, pisará la arena del Luanco.
Joder, qué grande. Algún día me gustaría también ver a Carlitos, que él está tan loco, en el buen sentido de la palabra, que seguro que le encantaría ir si algún día su calendario lo permite. Para ti, Carlos, ¿qué es personalmente y profesionalmente formar parte de este evento único en el mundo?
Pues para mí es, no sé, no te sabría describir, ¿no? Porque estuve, bueno, desde hace, cuando estaba en la anterior etapa, yo estaba como recoge pelotas. Estos últimos 3 años estuve un poco de voluntario, de chofer, traductor, ayudando con lo que hiciera falta, y este año, pues, oye, por ponerme un título, me pusieron el título de director de operaciones. Uh-huh. Entonces, yo ya lo veo como una cosa muy, como que ya nos conocemos todos de toda la vida, entonces no es como un trabajo que das tú, joder, voy a la oficina y con estos compañeros de la oficina, no, es como, voy a trabajar y esta semana vamos a decidirnos todos porque esto sacará adelante, porque es precioso y es algo muy nuestro, ¿no?
Uh-huh. Precisamente, dime.
Y te voy a hacer un comentario, ¿sí?, en cuanto a lo de respecto a Carlos Alcaraz. ¿Sí? Nosotros sacamos un libro hace poco, de los 50 años, en el que explicamos cuándo iba a venir Rafa Nadal, que al final no se pudo dar por lesión, y que en 2021 también iba a venir Carlos Alcaraz, pero se canceló por el COVID. Entonces, antes de que Carlos Alcaraz explotase como tal, nosotros intentamos atraer todos los tenistas jóvenes con talento españoles aquí a la Ribera.
Bueno.
Por la mala coincidencia de la pandemia no pudo pasar por la arena, pero bueno, oye, quién sabe, ¿no? Carlos Moya vino en su momento siendo número uno del mundo, igual este Carlos tenemos muchísima suerte y le apetece probar.
Qué bueno. Oye, pues mira, me encanta y me encantaría ver a Carlitos ahí. Para ir cerrando, que sé que estás muy ajetreado y nos has sacado un huequito para atender a la radio del deporte, en cuanto a la gente, público, gente de la zona, de los alrededores, que me imagino que estará encantada y muy contenta, no sé si manejas datos ya o es un poco pronto, pero ¿cuánta gente se ha podido acercar y a disfrutar de este torneo en la playa de Luanco?
Bueno, a la venta se pusieron 1.623 abonos para los 4 días y se vendieron todos. Entonces, luego también tenemos 100 entradas por día que se ponen a la venta desde el primer día. Y el primer día ya semifinal y final estaba vendida. Más luego, gente de prensa, gente de patrocinadores, gente que viene y se ponen donde el muro, gente que simplemente se acercan a ver. No te sabría decir, en la grada te nos caben unos 2.300 personas. Uh-huh. Que esas 2.300 personas sean las mismas día tras día, o que el abono se lo deje a mi primo porque hoy no pueda ir, eso no te lo puedo asegurar. Pero bueno, la verdad que sí, 2.300 mínimo y de allí para arriba.
Joder, qué locura. Oye, y impacto en la economía local y todo eso, me imagino que ayudaréis un montón y la gente estará encantada con que cada año se pueda celebrar este torneo, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, es una semana que atrae a muchísimos turistas, por ejemplo este año con Richard Gasquet y Benoit Paire vinieron muchas personas de Francia. Uh-huh. A verlo. Entonces, y bueno, y tener aquí a Dominic Thiem, también mucho fanático del deporte, viene aquí a pasar unos días en Luanco, o incluso solo un día, y claro, el tenis en sí es por la tarde, luego tenemos nuestros eventos,
claro,
durante el día, pero a la hora de comer, oye, van a los puestos de cerca de la ribera, dan un paseo por Luanco, van a la heladería, a cualquier negocio local, oye, que de repente necesito, hace muchísimo sol, me cojo una gorra en la tienda de deportes, oye, me apetece, yo qué sé, como tenemos una selección tan variada de restaurantes, tienen opción a todo. Entonces, bueno, sí que creemos que damos buen impacto a la gente, porque, bueno, oye, luego ellos también nos patrocinan, ¿no?, año tras año, entonces eso quiere decir que algo de comunión hay.
Ajá. Y hablas de año tras año, y yo te pregunto, Carlos, ¿qué objetivos a medio y largo plazo os habéis marcado desde la organización del torneo para seguir creciendo, sobre todo sin perder la esencia?
La intención es que se mantenga vivo, ¿no? Esto es, costó bastante recuperarlo y que se mantenga vivo año tras año, independientemente de quién esté y el que esté, que aprenda de lo que es, ¿no?, de lo que es la tradición del torneo. Uh-huh. y que tampoco pierda de vista que solo por la tradición se tiene que mantener igual, se puede innovar, ¿no? Es lo que estamos intentando hacer año tras año, meter mejoras aquí y allí, más eventos con la gente de Luanco, con los niños. Entonces, pero que no pierdan de vista lo que es el torneo Tenis Playa, que es para la gente de Luanco, que es para los precios son populares, que no estamos aquí para sacar dinero ninguno. Estamos aquí para ayudar a Luanco y que todo el mundo de Luanco pueda disfrutar de unos días increíbles.
Qué bueno. Y así, por curiosidad, una última. ¿Alguna vez os habéis planteado o os han propuesto llevar este torneo, organizarlo en otra playa, en otra ubicación, siempre también respetando y manteniendo el torneo en Luanco, pero también llevarle a hacer otra edición en otro mes o otros días en otra playa?
Sí, la verdad que se intentó mirar. La verdad, nosotros no somos tantos en la organización como para poder expandirnos a mucho más allá. Quiero creer que en 2001, 2002 participó Younes Alainawi, uh-huh, que era un tenista marroquí. De hecho, creo que es el único tenista marroquí que pisó la arena del Banco. Y le gustó tanto la idea que intentó replicar algo parecido en las playas de Marruecos, pero no encontró nada. De todas formas, eso pasó, bueno, yo de aquella no tenía ni 5 años, entonces no te puedo asegurar que eso sea así o simplemente un rumor que hay en la organización. Yo creo que pasó, que le gustó tanto que intentó buscarlo, porque sí que tengo mucho, aunque no tuviese ni 5 años, sí que me recuerdo de verle aquí en la arena y disfrutar muchísimo con él, con que tenía un afro y estaba todo el rato jugando bien y haciendo disfrutar la grada, que es lo que se trata.
Eso es muy importante. Oye, la final hoy, recuérdanoslo, a las 9:30 entre Dominic Thiem y Gasquet, ¿verdad?
Sí.
Eso es.
Y se puede ver en Teledeporte y por nuestro canal de YouTube.
Pues mira, yo soy más de vuestro canal de YouTube, así os podemos ayudar una mano, y también de tenerlo aquí en el estudio en Teledeporte, por supuesto, que los compañeros siempre están apoyando el deporte. Pues Carlos Ferrer, ha sido un placer tenerte esta mañana, esta tarde por aquí por el programa del verano en Radio Marca. Estaremos muy pendientes de esa final y de próximas ediciones, así que te emplazo a hablar el año que viene con esas mejoras y esas pequeñas cositas que vais haciendo siempre para seguir innovando, y que tenéis un torneo muy, muy, muy especial. Un abrazo y nuestra enhorabuena a toda la organización.
Un millón de gracias. Hasta luego.
Venga, pues qué bonita charla, qué bonito torneo, y es que es único. Os emplazo a que vayáis a las redes sociales del torneo, que mismamente en Google o en TikTok o en algún sitio de estos pongáis torneo de playa tenis Luanco, porque las imágenes son flipantes. Ya os digo, el lo ha dicho Carlos antes, ¿no? El horas antes ver pues agua que te llegue hasta la rodilla, hasta la cintura, y nada, y justo después una pista de tenis con sus gradas y con dos tenistas de la calidad de Dominic Thiem o Gasquet jugando al tenis, pues es increíble. 41 minutos, pasa de las 2 de la tarde y tengo que hablar de mercado con nuestro Diego Pico, así que seguimos, que queda todavía muchas cosas y nos queda entrar en la última hora de este programa del verano.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Acton, atención, Bierstube, la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Entrosi como en nuestra Chartreuse de Colón. Aup Athletic, Prost.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco!
Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
Atenazón es el programa de pesca
y Caza de Radio Marca. Todo sobre el mundo de la caza y la pesca los sábados de 6 a 7 de la mañana en Radio Marca con Leonardo de la Fuente Prieto. ¿Recechamos?
Estarles siempre agradecido que nos actualice el mercado de fichajes a don Diego Picó. Hola Picó, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Pues mira, estoy emocionado porque acabo de hablar con Carlos Ferrer, que es el director de operaciones del torneo de tenis de la playa de Luanco. No sé si has visto alguna imagen.
Mola muchísimo.
De esto, de este torneo típico que cuando baja la marea se queda la tierra dura y ahí hacen una pista.
Pero
con
mola
sus
mucho
gradas.
ver cómo lo van montando súper rápido y cuando lo ponen en cámara rápida, eso, cómo se va el agua, aparece la pista, es flipante.
Está muy guapo, muy guapo. ¿Tú allí en la playa de Valencia eres de palas? ¿Juegas a las palas o?
Era muy de palas. Pero también te digo una cosa, me da bastante rabia la gente que juega las palas en
No me digas que eres un vinagre, Picó.
Lo dejé, soy vinagrete, sí.
Madre mía,
sí.
Yo pensaba que no.
Pero sobre todo soy vinagre. A ver, en playas multitudinarias no lo entiendo. O sea, tú la playa de la Malvarrosa o la Tacona, playas de miles y miles y miles de personas, pues sabes a lo que vas. Pero a mí me cae mal el típico que llegas a una cala que te ha costado llegar y estás ahí medio desierto y de repente le dice a la novia, al hijo, a la hermana, venga, unas palas.
¿Nos unas palas?
Y tú te giras, ¿no? Y estás ahí tranquilamente con tu cervecita que te has llevado.
Es verdad. Neverita
pequeña, tampoco por no exagerar, ¿no? Y estás ahí, uff, y dices, este se va a jugar unas palas ahora, tío. Y entonces conoces el odio, ¿no? El resentimiento, ¿no? Las ganas de cometer algún crimen. Pero
sí.
Bueno, bien.
A mí me pasa mucho con la gente que me pasa muy al lado de, ¿sabes? Que quiere plantar la sombrilla al lado de la mía. Y es como, joder, yo que veraneo ahí en Huelva, imagínate las playas en Huelva, ¿cómo son? Es como, tienes kilómetros y kilómetros de playa y te tienes que poner aquí, al lado de mí. Venga,
sí,
por
justito,
favor.
Cerca.
Cerquita, venga, por favor.
Los italianos lo hacen mucho. Los italianos en sus playas.
¿Sí?
Muchas de ellas son kilométricas.
Ajá.
Estuve no hace demasiado en Cerdeña, en una playa que se llama Portopino, gigante de dunas y demás, y en 200 metros cuadrados había 1500 italianos, y en el resto de la playa, que era gigante, no había nadie. Bueno, sí, había éramos tres o cuatro parejas de españoles que nos habíamos alejado lo máximo posible, pero tienen costumbre de hacerlo, sí.
Todos
cerquita, todos mejor.
Sí, todos muy vinagres como tú, Diego, como tú. Oye, y no sé si vinagre o no, lo que pasa que la situación se está avinagrando un poco, la de Rodrigo en el Real Madrid, ¿eh?
Bueno, están apareciendo cosas, ¿no? Lo contábamos el otro día ya, ¿no? Lo de los movimientos, que incluso llegamos a abrir marca.com, ¿no? Con todo el movimiento que hay alrededor de Rodrigo. Hoy vuelven a la carga en Inglaterra, bueno, incluso planteando opciones que yo creo que no son muy realistas, pero, por ejemplo, la del Arsenal, contaban hoy en Inglaterra que el Arsenal preparaba como una especie de cesión con una opción de compra. Bueno, una película un poco rara, que yo creo que el Madrid ahí no va a entrar en un contrato directo, si entra, ¿no? Bueno, aparece la opción del Liverpool, que se lleve a Barcola del PSG. Si se lleva a Liverpool a Barcola del PSG, el PSG puede entrar en la pelea por Rodrigo, es uno de los jugadores que les gusta. Bueno, van apareciendo la del Tottenham que contábamos el otro día. Bueno, hay muchas opciones y es verdad que el tema de Rodrigo pues sigue creciendo, ¿no? Todos los días conocemos algo nuevo de Rodrigo y eso pues lo que indica, ¿no? Es que hay mucho movimiento movimiento alrededor del futbolista. Bueno, vamos a ver cuando empieza a rodar la pelotita, ¿no? Que es cuando vamos a ver si Rodrigo se pone la camiseta, se la pone menos y ahí sube la presión.
Esperemos, a ver. Uno de quien se ha hablado mucho, sobre todo en el último tramo de temporada, y que se ha dejado de hablar, es de Ratiu, porque sonaba para muchos equipos, se hablaba de que lo podía recomprar el Villarreal, se hablaba de equipos de la Premier, vimos en Vallecas a directores deportivos de equipos importantes de la Premier viendo al rumano, a Ratiu. ¿Cómo está la situación del jugador del Rayo?
Pues no sé si te lo dije a ti o se lo dije a Pablo Villa hace una semanita. En una de las intervenciones te dije, va a pasar algo gordo en el Rayo.
Sí, fue a Villa porque lo escuché yo en el coche, es verdad.
Digo, creo, estar atentos porque, bueno, a ver, ha estallado la situación de Ratiu, se veía venir. Martín Presa ha decidido rechazar una oferta de 18 millones de euros de la Premier.
Joder,
por Ratiu. Pues ya había rechazado una de 12 millones de Wolfsburgo y una de 8 millones del Girona a principio, eso sí fue a principio de campaña.
Ajá. Diego, pero es que 18 millones son muchos, claro, ¿eh?
No, y el jugador está que fuman pipa, o sea, el jugador está, hay un cabreo monumental, una tensión absoluta, que yo no sé cómo va a acabar, más que nada porque este equipo Premier multiplicaba casi por 10 el sueldo que cobra Ratiu, que es de los peores de la liga. Ratiu cobra un poquito más del mínimo establecido en la liga. Claro, el jugador consideraba que con una cantidad de ese estilo, él tiene una cláusula de 25 millones, pero con su sueldo, no, yo creo que no sería, si se llevara a juicio, ya te digo yo que con el sueldo que tiene Ratiu no puede tener una cláusula de 25 millones, pero bueno, ofrecer 18 millones y que digan que no, él se daba ya prácticamente por traspasado a la Premier, porque era una oferta muy buena para el Rayo, excelente para él, Y creo que también excelente para el Villarreal, que se lleva el 50% del traspaso. De hecho, el Villarreal daba por buena la operación. Aquí Martín Presa ha dicho que no. Y claro, el enfado del jugador es morrocotudo, ¿no? Porque realmente es una patada a su carrera, ¿no?
Sí, y además
se iba a Premier, pues a un buen equipo, además, que encima es que no es que pusiera 5 millones.
Claro, es que es lo que te iba a decir, que al final todas las partes están satisfechas, hasta el Villarreal, fíjate, que tiene cierto porcentaje del jugador.
Es mucho dinero el que ha rechazado Martín Presa, ¿no? Y ya te digo que la tensión está subiendo, pero vamos, por las nubes, y no me extrañaría que hubiera consecuencias en los próximos días en Vallecas. Ya veremos lo que ocurre, pero realmente la situación está tensa.
Pues estaremos pendientes de lo que pueda pasar muy cerquita de aquí, de esta avenida San Luis 25. Hemos hablado del Villarreal, hemos hablado de represalias y de consecuencias, y el nombre que me traes en relación al submarino pues está generando mucho revuelo, con el posible fichaje de Thomas Partey por el Villarreal.
Sí, bueno, el acuerdo está cerrado. El Villarreal, como hemos ido informando en Radio Marca, tomó la decisión de que hasta que no haya una sentencia en firme va a seguir adelante. Y si no pasa nada, creo que la conexión con Villa ya lo daremos como oficial. El fichaje de Thomas Partey por el Villarreal para la próxima temporada. Eso sí, yo siempre lo digo, es fichaje con asterisco, y si pasa algo oficial, hay una sentencia en firme condenatoria para el jugador, pues evidentemente ese contrato expirará, pero si no pasa nada esta tarde, es más que probable que se haga oficial.
¿Qué sensación hay en la comunidad valenciana con este tema que os toca más de cerca, Diego?
A ver, yo creo
porque hay que ir con mucho cuidado con este tipo de situaciones.
Yo creo que en el entorno más activo, más tuitero, más, que tampoco es tanta gente, del Villarreal, pues bueno, a ver, sí que es verdad que ha habido bastante movimiento en contra, ¿no? Del fichaje. Sin embargo, también es verdad que hay gente que considera que la presunción de inocencia hay que mantenerla hasta el final, ¿no? En el club han considerado que esa era su decisión, y que poco iba a influir, pues un poco la crítica de las redes sociales y demás, y han tomado esa decisión y han sido consecuentes. Otra cosa es que, como digo, si hay una condena en firme, un acto, o sea, una sentencia firme, condenatoria, pues entonces sí que ahí el Villarreal se guardó las espaldas firmando poniendo un asterisco, ¿no? En ese contrato. No sé, tampoco ha visto un revuelo monumental, sí, en redes redes sí que he visto algo, pero es que a veces las redes
ya, no son el termómetro
no son
perfecto.
La realidad.
Sí. Oye, no salimos de Villarreal, Kamwala. Otro nombre que metras a este mercado.
Sí, duro golpe el de Kamwala, porque era una lesión muscular, pero de esas graves, de esas que hay que pasar por quirófano y son mínimo 5 meses y hay que curar bien, ¿no? Bueno, el Villarreal ya se lanza a por otro central. Ha perdido 2 centrales por lesión en esta pretemporada.
Logan Costa y
Kamwala.
Que fueron muchas veces pareja titular para Marcelino.
Sí, claro. Ha llegado Rafa Marín, que evidentemente es titular indiscutible, pero necesita un central urgente el Villarreal y se va a lanzar a por ello, ¿no? Están trabajando en la situación y no creo que tarden demasiado en conseguir un buen central. Es verdad que ellos ya apuntaban a un cuarto central, ¿no? Porque el cuarto central en discordia era Foyt del equipo, y Foyt pues muchas veces juega en banda derecha con Marcelino, pero ese primer fichaje central parece que lo tienen bastante adelantado. Es posible que incluso fichen 2, ¿no? en lo que queda de mercado. Pero también es verdad que necesitaban o querían tener algo de cash para afrontar el fichaje de un centrocampista más de banda, y esto les ha cambiado un poco el paso, ¿no? Porque al final, claro, se te lesionan 2 centrales, además de larga duración, sí, ¿no? O sea, uno de ligamento y otro una rotura muscular operada, que la han operado esta mañana, de 5 meses de baja, y además esas roturas fibrilares se suelen, no creo que sea así, pero que se suelen complicar.
Pues que le deseamos desde aquí una pronta recuperación y mucho ánimo al bueno de Kamwala. En el Barça, la portería del Barça le está dando más de un quebradero de cabeza a más de uno en la ciudad condal. ¿Qué pasa con Iñaki Peña, que viene de no jugar ni un solo minuto en la gira asiática?
Sí, no ha jugado, pero sigue siendo el único portero inscrito de Fútbol Club Barcelona.
Es que es una cosa...
Para dentro de 10 días. O sea, si dentro de 10 días el Barça no ha solucionado todo este tema...
Es que es una locura.
Pues o jugará Iñaki Peña o jugará el portero del filial, que sería otra de las opciones, ¿eh? No me extrañaría. O incluso, como apuntaban hoy desde Barcelona, desde la redacción de Barcelona de Radio Marca, nos decían... El propio Segura, ¿no? Que no me salía el apellido, perdonar. Nos decía Segura, a ver si el Barça va a inscribir a Cesnic, que le cuesta más barato que inscribir a Joan García, y acaba jugando Cesnic, ¿no? Antes que Joan García. Bueno, todo puede pasar en el Barça. Lo traigo un poco a Iñaki Peña porque empiezan a sonar algunos equipos en los que podría aparecer, como por ejemplo el Celta, incluso el Como ha preguntado por Iñaki Peña. Bueno, son opciones porque Peña es un buen portero y tiene opciones, ¿no? de salir, pero claro, él tiene contrato en vigor y de momento, si le quieres dejar salir y le quieres dar la carta de libertad para que libere la ficha y libere fair play, pues le tienes que pagar, porque igual que a Ter Stegen, ¿no? Esos 3 años de contrato.
El Cómo es el nuevo suena Mitchell, del mercado.
Sí, pero es que ficha mucho, sí, pero ficha mucho locura. El cómo está, míralo, el tema de Morata, que no te lo he puesto porque queda un poco repetitivo, parece que se ha desbloqueado hoy, y que al final entre Milan y Cómo van a pagar al Galatasaray 5 millones de euros, ¿no? Ajá. ¿Os acordáis de aquella historia, no?
Sí,
que
sí,
no
sí, sí.
Con el Galatasaray, bueno, pues 5 millones de euros le van a pagar, y parece que al final lo que va a hacer el Milan es recuperar a jugador rompiendo esa cesión y cederlo al Cómo con una opción de compra de 9 millones para la temporada que viene, o sea que parece que sí que va a llegar Morata. Y a ver si esto implica la salida definitiva de Iván Azón, que ayer, hoy a la chita callando, cuarto gol de la pretemporada. Si lo quieren quitar de encima, sí, parece que va a llegar al Valencia, parece que va a llegar al Ipswich Town. Pero el chico, oye, ha llegado, ¿qué me han dado? 3 partidos, 4 goles.
Pues
ahora ya, si queréis, me cedéis.
Metiendo goles y metiendo, porque ojo el cómo ayer, Diego, no sé si has visto las imágenes, repartieron Eso fue una batalla campal. No sé si estuvo metido por ahí Nico Paz, que es otro de los nombres que me traes al mercado de fichas. Jugador del Como.
No sé si estuvo en la greca, pero...
Seguro, porque vamos, ahí recibió hasta el apuntador. Vamos, estoy viendo las imágenes ahora aquí en la televisión repetidas y es que es una locura.
No, de hecho, creo que hay un momento en el que hay un jugador del Betis que golpea a otro jugador.
Sí, es
del
el Cucho a Nathan. Sí.
No, o sea, me parece absolutamente ya desbordado, ¿no?
Me recuerda mucho a aquella del Valencia, ¿te acuerdas? Que se hizo luego muy viral la rueda de prensa de Joaquín.
Aquella es histórica. Joder, es histórica
el trancazo de Burdizo.
Burdizo y el golpe de David Navarro.
De David Navarro, madre.
Sí, ese estaba yo en el campo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y no pillaste tú de milagro?
No, porque estaba en la grada, pero luego bajé al vestuario y algún jugador de Valencia le temblaban las piernas porque entró Toldo, ¿os recordáis de Toldo? Que medía casi 2 metros y entró pegando patadas al vestuario del Valencia y se encaró con un fisioterapeuta que realmente se parecía mucho a David Navarro, pero que no era.
No era, ¿no?
Un chico que llevaba el pelo igual que David Navarro y dice que, vamos, que se estuvo, tuvo sueños oscuros por la noche.
Con la
entrada de Toldo al vestuario.
No me extraña.
Bueno, lo que decías de Nico Paz.
Sí.
Bueno, ha rechazado el Como una oferta de 40 millones de euros del Tottenham por Nico Paz. Recordar que el 50% del jugador es del Real Madrid, ¿eh? Con lo que le hubiera llegado un buen pellizco al Madrid por Nico Paz. Bueno, dice el Como que por menos de 60 millones no se va a poner a hablar con nadie. Recordar que el Real Madrid podía recomprar al jugador por 9 millones, ¿eh? Con lo que, ojo, porque yo creo que esa opción de que el Madrid dejó escapar de no recomprar al futbolista, yo no la entendí muy bien, porque lo que está claro es que Nico Paz vale bastante más pasta. También es cierto que el año que viene lo puede recomprar también, con lo que igual puede subir incluso el precio, y ahí sí que recompra y vende, o recompra y se queda, ¿no? Que es otra de las opciones.
Oye, ¿y qué pasa con Cenk?
Está en Colonia y si no pasa nada, el Valencia lo va a ceder con una opción de compra de 2 millones de euros y cobrando un fee de 250.000 euros al turco, al Colonia, ¿no? Ayer viajó por carretera a Barcelona y en Barcelona ha cogido esta mañana a las 9 de la mañana un vuelo para pasar revisión médica en Colonia. Está todo acordado. Si ha superado la revisión médica, se irá al Colonia, un jugador que no contaba para Corberán, un jugador que le costó al Valencia 5 millones de euros en un dispendio en aquella época, pues por encima de sus posibilidades y sobre todo por el rendimiento deportivo, y bueno, pues se lo saca de encima, aunque aún le quedará un año de contrato.
Ugrinić, que este es otro, ¿te acuerdas que el otro día te decía? De todos los marca transfer que hemos hecho,
este es el único que no sé quién es, ¿no?
Pues este es otro.
Bueno, o sea, este es jugador que ha fichado honestamente también. Fichó a Baptista, que hoy ha pasado ya reconocimiento médico en Valencia, del Rennes, jugador de 30 años, medio centro defensivo, y hoy ya ha llegado a un acuerdo con Ugrinić, el suizo del Young Boys,
sí.
Medio centro ofensivo con más gol, más jugón, aunque es un tipo grande, fuerte, lo ha fichado el Valencia por 3 millones fijos, algo más de 3 millones fijos, más 2 opcionales. Si no pasa nada, a medianoche lo vamos a tener por aquí, o sea que igual en el buenas noches, buenos goles de Adri, incluso lo podemos contar en directo la llegada, ¿no? Aunque creo que igual llega un pelín más tarde que el programa, pero bueno, ahí estaremos para contarlo.
Tárrega y Williot, que me tengo que ir a Barcelona, que hay comunicado del Barça en relación a Ter Stegen.
Nada, 2 renovaciones rápidas, Tárrega 2030, ya firmado, llevará 5 a la espalda, y Williot 2029 con el Celta, ya renovados. Bueno, jugadores importantes en ambos equipos, bueno, renovaciones cerradas.
Ahí está.
Te dejo que te vayas con Ter Stegen, que si hay comunicado del Barça de Ter Stegen, justo, algo importante será.
Mira, te cuento, me escribe Segura, llámame ya. Y claro,
si es llámale ya, es llámale ya.
Justo, y estoy aquí actualizando, le digo, ha pasado algo, me pone comunicado del Barça, Ter Stegen. Digo, venga, pues te llamamos ya.
Vamos.
Así que...
Ya urgente, ¿no?
Urgente. Bueno, don Diego, te escucho luego en Marcador y seguramente también luego por la noche.
Sí, yo me quedo aquí a escuchar a ver qué pasa con Ter Stegen.
Venga, vale.
Venga, pues, hasta luego.
Sí. Chao, Pico. Siempre actualizando el mercado de fichajes. Estamos hablando y recuperando a Alejandro Segura, que creo que ya lo tenemos por ahí. Estoy en Barcelona, como hemos iniciado el programa. Hola, Alejandro Segura. Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
Cuéntanos, porque me escribías, llámame ya, que hay cositas en relación a Ter Stegen.
Comunicado del Fútbol Club Barcelona, ahora mismo acaba de salir el comunicado del Barça, dice lo siguiente: el Fútbol Club Barcelona informa que a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André Ter Stegen y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el club, de forma consensuada con la dirección deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol. Durante este periodo, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo. Así que de este comunicado, Sergio, sacamos que expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André Ter Stegen, se le abre expediente disciplinario y de forma consensuada con la dirección deportiva y el staff, se le quita la capitanía del primer equipo.
Importante eso, ¿eh? De forma consensuada, con todos los estamentos del club, se le quita la capitanía a Ter Stegen y se le va a expedientar al portero alemán. ¿Segura algo más que nos dejemos, algo más que puede suceder en las próximas horas para estar pendiente?
Bueno, en las próximas horas el vestuario tiene que votar los cuatro capitanes. Está claro que ya quitamos a Ter Stegen de la ecuación, porque no va a contar esos votos, por mucho que los jugadores le respaldaran públicamente después de los partidos de la gira asiática. Así que hay que estar atentos a cómo se conforma ahora la capitanía del Barça sin Marc-André Ter Stegen, y lógicamente esto es echar más leña al fuego. Era algo que se esperaba, este expediente disciplinario a Ter Stegen.
Pues esa es la noticia, la última ahora, 3 y 5 de la tarde, claro, esto, don Segura, está consensuado con esta dirección deportiva, pero no con la plantilla. No sabemos cómo va a reaccionar la plantilla ante esto, que si algo han dejado claro en esta gira asiática es que muchos estaban del lado de Ter Stegen.
Bueno, pues que al final esto es decisión del club, quiero decir, esto viene de más arriba, y también te digo una cosa, si está consensuado con el staff, entiendo que el staff habrá hablado con la plantilla primero, con lo cual, una vez consensuado con el staff técnico, se entiende que la plantilla, esté o no de acuerdo, va a aceptar la decisión.
Ajá. Pues esa es la noticia, como digo, última hora en Can Barça, comunicado del Fútbol Club Barcelona en relación a Ter Stegen, que nos trae, como siempre, Alejandro Segura. Segura, gracias.
Hasta ahora
Segura, pendientes de Barcelona, por si hay cualquier novedad, estamos ahí. 3:06, 1 hora menos en Canarias, hay que hablar del Fantasy.
Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo, recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
Despierta, San Francisco.
¿Cómo?
¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos, discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más.
Despierta, San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así lo entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.